Ya estamos grabando audio, estamos grabando video. Aplaude y comienza para yo ver la onda en postproducción.
Coño. No está quedando fijo.
Se va de lado.
Ah, porque la mesa está así.
Sí. Entonces hay que ver cómo uno le hace más peso.
Un calzo para atrás, ¿verdad?
Algo así ahí, pero. ¿Qué diablo sería?
David, yo lo agarro.
O sea, tú lo agarras ahí. Sí, esa mesita, tú sabes que eso es del mundo del juguete, eso no sirve.
Vamos a darle. Ya.
Sí, como tú quieras. Aplaude primero.
De la cámara mía.
Dale, no te preocupes.
Bienvenido a nuestro seguidor a otro capítulo de The Huddle RD. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos invitados. Que le... Ay, habla miel.
Bueno, vuelve a lo.
Dale para acá. Así.
Aplaudo otra vez, recuerda.
Bienvenidos, seguidores, a otro capítulo de Huddle RD. Yo soy Jorge Mendoza y él es
Rubén Geraldo. está mal, pero sigue.
Sí.
Presenta a los Tigers que están aquí.
Hoy tenemos un capítulo especial, ya que hoy vamos a hacer el debut de jugadores fuera de los Lobos. Queremos que eso sea la dinámica de ahora en adelante, incluir jugadores de otro equipo. Y los jugadores que ustedes van a ver se van a sorprender con quiénes son.
¿De quiénes son? ¿Con quiénes comenzamos?
Tenemos aquí de este lado a uno de los pilares de los Crow por muchos años. Él jugó running back, jugó linebacker, jugó safety, jugó tight end.
Jugó coach.
Jugó coach. Junto con Paki. Fue muy bueno. Tenemos a Víctor por aquí.
Bienvenido, papá.
¿Qué es lo que? Buenas noches, mis hermanos. Gracias por la invitación. Agradecido esa presentación, una vaina.
Espectacular.
La catetónica.
No, me enteré de ahí.
No, jugamos donde nos requería el momento. No más de ahí.
En todos los lados.
Y vamos a presentar a otro invitado, que seguro ya se vio en la cámara, pero claro. Ya en la toma se vio, pero ya hay que tirarlo. A un también que fue espiral de los Crow, fue coreback, Tairen primero, después coreback.
Tairen y después coreback.
Un coreback que le contabas esos fakes, esos rolaucitos por afuera, y después tiraba el 8 y lo tiraba.
Mi jugada favorita, Paki sabe que la favorita.
Mira. Vamos a darle la introducción a Stanley, vamos aquí. Yeah.
Bienvenido, papá.
Nah, bienvenido gracias. Al Joro RD. Ready, break.
Otra vez, no.
Estamos aquí. Okay. Vamos,
bienvenido al Joro RD. Ready, break.
Ahora sí.
Stanley, bienvenido.
Vamos a comenzar por ahí.
Nada, agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes en este nuevo podcast Joro RD. Y nada, aquí, como dije, agradecido y aquí a cherchar y a hablar de todo un poco de lo que fue nuestro tiempo.
Exacto.
Jugando fútbol americano aquí en República Dominicana.
Para eso creo que están aquí todos. Porque nosotros y los Crow compartimos muchas cosas juntos.
Sí, no, y como dice, creo que el mismo Paki, dice Santana y la mayoría de los Crow viejos, ustedes fueron casi Crow y el Santana de nosotros dice, ustedes todos casi fueron Lobos también.
Fueron Lobos, sí. Claro.
Porque según, y qué bueno que tú estás aquí para aclarar eso, porque cuando se estaban formando los equipos, casi se hacía un solo. Con, ¿verdad?
Claro.
Cuando
sí, porque fue que cuando nosotros armamos los Lobos, nosotros jalamos básicamente en lo que era el corillo de nosotros, en los Raiders. Santana también tenía su corillo aparte.
Claro.
Es normal entre los lados.
Es normal entre los lados.
Santana se me acuerdo con Sahul, con un par de gente que ahora mismo no me llegan a la cabeza.
Tineo,
Giuseppe, que estaban en los Raiders. Santana, porque es con quien tú te sientas más cómodo.
Claro.
Y tú a la mitad, nos podemos llevar bien todos, pero siempre hay una persona, un grupito con lo que tú te llevas mejor. Pues, paralelamente a nosotros, estábamos creando nuestro equipo. Uh-huh. Paralelamente, Santana también estaba haciendo su equipo.
Okay.
Obviamente, ambos grupos no sabíamos nada porque es algo muy delicado.
Claro.
Que primero hay que darle forma para después ir jalando gente.
Claro.
Y lo más sorprendente de todo, no sé si ustedes saben eso, que el mismo día que nosotros en Facebook, no sé si Instagram en ese tiempo estaba... Creo que sí, no me acuerdo.
Fue
el
2011,
2012.
Eso fue el 2012.
Que sacamos los Lobos. No sé, me acuerdo si fue que los Crow salieron un día antes o los Lobos se dieron un día antes de los Crow. Y los Crow anunciaron, este es el nuevo proyecto que tenemos, y nosotros nos quedamos como que, ¡mierda! ¿En serio? Y después como que salimos nosotros. Fue el mismo, o sea, estamos hablando que todo, todo salió, porque en ese tiempo había que ir a la liga, pedir permiso, sacar el nombre en ONAPI, preparar todo el logo. Todo y todos los Crow y los Lobos salieron así como, ¡boom! Como que enseñaron todo al mismo tiempo, y nadie sabía nada. Y como dice, por eso dicen, ustedes estuvieron cerca de ese de Lobo y nosotros cerca de ese Crow. Porque si nosotros no hacemos y ellos no hacen, fácilmente se arma uno y nos hubiese botado todo ahí.
Exactamente. Y que cuando ven a ver y cuando ellos lleguen acá, los hermanitos Santana, como yo le digo, ellos van a contar su versión de la historia. Yo sé que los dos dicen eso, que casi fue un solo equipo.
Sí, sí, sí.
Pero se dividieron después de dos proyectos.
Hay que esperar que se junten esos dos para que nos den detalles.
Exacto.
Paralelamente,
¿cómo funciona eso? Sabes que solamente ellos dos son los que te van a decir.
Exacto. ¿Tú no estabas en ese tiempo?
Yo realmente...
¿Cómo tú llegaste a los Crow? ¿O al fútbol en general?
Mira, yo estoy siguiendo el fútbol americano como el 2000, no tanto, 2008, 2009. Por los golpes.
Ok.
Por los golpes. Digo yo al hijo mío, papi, mira, vaina, estaba practicando fútbol americano en tal sitio, me voy a meter, mijo, no te metes en eso.
Eso es para loco.
Así mismo, métete en pelota, basquetbol, lo que tú... No, lo mío es esto. Fútbol americano. Eso es lo que yo quiero ver. Me meto en el deporte, realmente porque yo voy el contacto, los golpes y la vaina. Y yo no sé si está se recuerda de Randy.
Claro.
Randy y yo estudiamos juntos, igual que Cookie. Estudiamos juntos en Inter. Y él fue que me dice, a mí, loco, mira, están practicando fútbol en el Olímpico, y yo, dale para allá, vamos a entrar juntos. Entramos Randy, Cookie y yo. Si no me recuerdo la fecha
Cookie,
exacta.
¿Cookie o Popo?
O Joel
Santa María, mi hermano.
Joel Cap, no es.
¿Eh?
Joel Cap, una vaina así que se llama.
No, Popo.
Joel Santa María, el mejor linebacker del equipo.
El primer tacleo del equipo.
El primer tacleo del equipo. Sí, porque la tenemos ahí. Esa es su corona.
Claro, para el primer tacleo del equipo.
Oye, ven que trae a Popo, hombre.
Yo llegué al equipo un noviembre, octubre-noviembre del 2012, si no me recuerdo. Y ahí ya yo conocí a los muchachos, conocí a los Sahur, Santana, Giuseppe, Tineo.
José Tineo, ¿qué TBTS? Sí,
hablando,
¿qué TBTS?
Que conocí a los que realmente fundaron los que son los Crocs, que fueron ellos cuatro. No de cuatro o cinco, los sabores porque son dos, Santana, Tineo y Giuseppe. Y ahí fue como que siguió la cosa.
¿Tú consideras que ellos son la cabeza de los Crow?
Fundadores, sí.
¿Fundadores?
Sí, 100%. 100% okay. Yo lo considero así. Realmente yo llegué ya después que ya todo estaba hecho. Cuando yo llegué, ya Pac y Omar estaban.
Sí, pues tú llegaste al final del 2012. O sea, exacto, fue el primer año de nosotros.
Exactamente, pero ya el coro de Pac y Omar, Adelí.
Dago Omar era el coreba, ¿verdad?
Sí, sí,
el
coreba. Dago, Peluche.
Yatre, Peluche.
Era un coro que ellos se juntaban a jugar flag aquí en el Mirador.
Exacto.
Y ese coro migró completo al fútbol, ya con
Dago. O sea, que ellos se conocían que era jugando flag.
Ese grupo sí.
Ok.
Entiendo, bueno. Es lo que yo entiendo.
Ok.
Ya nos conocimos ya todos juntos, ya lo que cuando entramos ya y fuimos los Crow per se.
Ok. Exactamente. ¿Y tú siempre fuiste Crow? Porque aquí hay muchos en la liga que tienen la marca de los Raiders. ¿Tú también fuiste Crow siempre?
No, yo fui Crow siempre, exacto. Oh, okay. Porque yo cuando entré...
Bueno, vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo tú llegaste al fútbol?
Ok.
¿Cómo comenzó eso?
El fútbol americano siempre me ha llamado la atención. Siempre ha sido algo como que yo decía, como, coño, me gustaría practicar fútbol americano.
Se ve interesante.
Exacto, como que me gustaría y eso. No sabía que aquí se practicaba eso. Y... recuerdo que vi una publicación, no sé si, creo que fue de los Char o de los Lobos, en Instagram, de como de tryouts y eso. Okay. Y dije, coño, ¿aquí se practica eso? Y ahí entonces entré como al
perfil.
Al perfil y empecé a buscar y vi que había más equipos. Okay. Y le tiré a los Char, le tiré a los Lobos y creo que Steelers.
¿Cómo? ¿Por qué no fue que no lo agarramos a este hombre? Tanto daño que no hizo.
Yo creo que sí, porque fue.
Tanto daño que no hizo. ¿Cómo fue que no lo agarraron?
Oye,
la gerencia estaba floja. Eso te cae a ti y a Fabio.
Oye, ¿cómo fue? Entonces, de esos, recuerdo que me respondieron los Lobos y los Sharks. me respondieron.
Yo creo que sé quién era el community
manager.
Yo creo que se pone
el pana de los Char me dijo, ah, no, que nos dedicamos los domingos y eso. Uh-huh. Y yo, nada, pues está heavy. Yo el domingo que viene estoy para allá. ¿Qué sucede? Cuando yo llego al Olímpico, yo veo cuatro grupos de cuatro equipos practicando.
Eso era los sábados.
Exacto. Sábado, domingo.
Así que nos juntábamos, sí. Steelers, Lobo, Crow y los Raiders, yo creo.
Los Raiders. Eran los cuatro. Los equipos que practicaban los domingos en la mañana.
Exacto.
En ese momento.
Y yo digo, bueno, no sé cuál es cuál. Le escribo ahí rápido por Instagram. Uh-huh. Pero ya yo lo que quiero es practicar. Yo estoy viendo los tigres ahí moviéndose. Yo estoy viendo el equipo y yo, bueno.
¿Cuál será?
Exacto. Yo, ¿cuál será?
¿Con qué que voy a dar?
Y nada, me acerqué, vi a Peluche, a Yusef, que estaban ahí en un lado, y me la acerqué a ellos. Y yo de una vez me dijeron, no, pues dale aquí, empieza a practicar. Nosotros somos un equipo nuevo.
De una vez.
Y entré ahí y, o sea, yo, ¿qué te digo? O sea, no era para donde iba, pero ahora mismo... Okay. El equipo que yo digo...
Fue tu mejor decisión.
Exacto. Fue está el bien, mejor equipo del que pude caer. Fue un equipo que iba iniciando, que era nuevo en ese momento. O sea...
Sí, porque te voy a decir una vaina.
Como anillo al dedo.
La ventaja de tú entrar a un equipo que está iniciando, ya sea Crow, Lobo, lo que sea, es que como que todo el mundo, porque estos equipos salieron, como lo hemos dicho en episodios anteriores, por la mala experiencia que tuvieron en el equipo gris.
Claro.
¿Tú entiendes? Entonces ellos no querían repetir eso.
Exacto.
¿Verdad? Y le daban un trato diferente de bienvenida a los jugadores, porque no quiero comenzar a tirar vaina, pero los rojos y los amarillos siempre tenían un tema cuando reclutaban gente. Como que te hacían una depuración, eso es lo que me comentaron.
Mira, hay que esperar que digan ellos.
Está bien. Para que ellos lo digan.
Porque
uno lo que escucha es rumores, pero...
Exacto, son rumores.
Exactamente, son rumores.
Pero yo te voy a decir algo, Starling. No... Créeme, que si tú no hubieses hecho match, si tú no hubieses sentido que tú perteneces ahí, tú hubieses seguido buscando equipo.
Quizás, exacto.
No, quizás no, es así. Exacto. Si tú no, eso estaba para ti.
Estaba para ti.
Porque hay jugadores que han llegado a mi equipo, y sé que han pasado a ustedes, que vienen, duran un mes, tú sientes como que nunca llegan ahí, entonces desaparecen. O dejan de jugar, o no tienen coro. Y esto depende mucho... Del coro.
Claro.
De cómo usted siente.
Porque,
porque a menos que tú estés súper viciado y todavía el vicio tú lo puedes tener ahí, pero tener ese, como ese
esa
deseo
química, esa chispa.
de tú ir para ver Starling, para ver a Víctor, coño, quiero verlo a ellos. No. Quiero hacer, tú no vas a avanzar.
Es
no.
Que,
si no tienes esa chispa con alguien,
venga,
tú te vas.
Estoy hablando de eso. Paqui una vez me dijo a mí. Señores, yo creo que fui lo más malo en los cromos en su inicio, ¿verdad? No me van a mentir. Es verdad, yo empecé como wide receiver. Y yo era
wide banda. Receiver.
Ya tuve receiver. Bueno, eso era malo.
170 libras tenía yo cuando este. Ya
como tu hermano.
Ya año,
tú eras flaco.
Más flaco, porque el hermano mío está fuerte. Cuando jugaba ya estaba fuerte.
Ok.
Yo no tenía.
Tú sabes que hay un dato de Víctor, pero lo voy a dar más ahorita.
Okay, okay.
Un enfrentamiento este de running back.
Ay.
Dale. Dale, sigue.
Y. Me recuerdo como ahora, Paqui me dijo dos cosas en dos ocasiones diferentes. Y creo que eso a mí me cambió la vida en fútbol americano. Él me dijo a mí, ¿tú quieres jugar fútbol? ¿Tú quieres ser titular? Y yo, sí. Tú no das para jugar receiver. Tú no paras, tú eres malo. Y yo, ¿qué hago? Dime tú, porque tú
eres... Eso lo hago yo y me castigan que no, que yo soy muy duro con los muchachos, que tú eres muy abusador, Mendoza, que no les mate los sueños. ¡Que no les mate los sueños! Y son unos malditos macos haciendo lo que yo entiendo que no dan para eso.
Y cuando eso Paqui estaba empezando, entonces Paqui no sé qué le llegó a la cabeza y hizo una reestructuración rápido. Yo sé que era safety, lo bajó a running back. A mí me subió a safety y me dijo, tienes que cambiar el número. Giuseppe se quitó su jersey, el 29. Y me lo entregó, yo era el 85. Toma.
Ah, de ahí viene el 89.
De ahí viene el 29.
El 29.
Yo era el 85.
85.
El 85 se lo cedí yo a mi hermano.
Diga, lo cogiste por 8-5 de los Bengals.
Realmente.
Míralo, yo sabía. Yo sabía.
Yo era el 85 así, como que haya matado en ese tiempo.
No, porque yo era agresivo, recuérdate. Entonces, entré ahí. Entonces, ya yo, mi chi había cambiado. Ya yo empezaba a ver a este pana de los Seahawks, Earl Thomas. Safety. No, yo empecé con Ed Reed.
Sí, de los Ravens.
Y Paqui me dijo a mí, no lo siga. Y pues se retira ahorita.
Sí, exacto.
Y que el juego de él no era un juego que tú podías hacer.
Exactamente. Está hablando con un tipo demasiado
tú físico. Tú no eras el superatleta que es Ed Reed.
Exactamente.
Era Ed Reed.
Y él me dice a mí, síguete este panita, decía Eric Thomas, y justamente usa el mismo nombre que tú. o tú usas el mismo número que él.
Por claro. Por eso, Paqui está donde está.
Exacto.
Ya él sabía.
Paqui es una mente.
Óyeme.
No, y la gente no entiende eso. Paqui y yo no hacíamos tanto coro. Pero cuando nos sentamos a hablar de fútbol, aquí nosotros lo oíamos.
Sí.
Porque yo, Paqui tiene más conocimiento, más estudio a nivel de cocheo que yo. Pero yo siempre me dediqué como a ver bien a una persona. Uh-huh. ¿Para qué edad? Lamentablemente sea su gusto o no sea su gusto. Des, que me está, seguro está viendo esto, él llegó al equipo que era ese receiver. Dije, Des, tú no eres receiver. Tú eres defensa y él. Ponte en la línea. Y Des no quería ponerse en la línea y se fue a luego por eso. Porque yo lo quería poner en la línea, no que quería parar.
Cuando él llegó, Des es mi hermano también. Sabe lo quiero y lo aprecio. Cuando Des llegó a los Crow, él era Tyrant. Quería ser Tyrant.
A la mala.
Y Paqui dijo que no. Porque llegó un momento que cuando Paqui decía 2 más 2 son 5, son 5. Santana, Paqui mandó muchísimo miedo a la mierda a Santana. Y es la realidad. Y Santana entendió.
Coño, me hubiese gustado eso.
No, pero
entendió que realmente Paqui tenía la mentalidad para dar el empuje que el equipo necesitaba realmente.
Oye, era
o sea, claro. O sea, yo te voy a decir algo, por ejemplo, mira. Cuando yo entré a jugar, empecé de una vez que voy a ser Tyren, me gusta, yo quiero bloquear, quiero
claro.
El contacto físico, quiero también recibir balón.
Poca gente llega y me dice, quiero ser Tyren.
Sí,
pausa comercial, touchdown de Detroit, 6-0.
¿Quién empezó?
Montgomery.
Eso, ahí tengo 7.
Sí, puede continuar.
Los fantasy están activos.
Claro.
Pues bien, entonces en ese momento el tight end del equipo de los Crow era Paqui.
¡Ay, sí, pasa? ¿Verdad?
Nada, yo empecé y me dijeron, güey, mira, háblate con él, él es el tight end, él sabe muchísimo, él te va a decir qué hay que hacer, cómo hacerlo y todo eso. Y yo me acuerdo que en el primer juego Paqui empezó abriendo, él era el más viejo, tenía más
veteranía. Pero tú estabas en el 2012.
Sí, yo entré en 2012, ya el equipo tenía un par de meses.
Ok. O sea, tú jugaste meses. La primera temporada.
Sí, yo jugué la primera temporada.
Ok.
Entonces, Paqui, te digo, en el primer juego empezó jugando él. Pero yo creo que en ese juego, Paqui tuvo que haber jugado quizás menos de la mitad. Porque él vio desde ese momento que yo en esa posición estaba jugando mejor, cogía más balones, hacía más... quizás por el equipo en esa posición. Y Paqui desde ese día de una vez lo dijo. O sea, tú vas a jugar esa posición, cuando tú te canses, yo entro. Tú estás jugando mejor ahí, tú lo vas a hacer así. Loco, y el tipo yo digo, este tipo me está enseñando y está saliendo para que yo juegue. Y te digo, desde ese momento...
Y eso es muy fuerte.
Claro,
pues
o sea,
ningún, yo te digo... Ningún, bueno, es que él no es viejo. O sea, no te puedo decir que él es viejo porque no era un veterano. Él estaba... Sabía de fútbol, pero estaba empezando junto con ustedes.
Claro.
Y él decía, mira, yo me salgo, pero tú voy a entrar a los Lobos y los jugadores viejos no iban a decir ninguno.
Muy difícil.
Sabiendo que era más duro que él.
Él tuvo esa visión.
Me atrevería a decir que él siempre supo para dónde iba, yo creo.
Es lo que digo, o sea, él siempre...
Y obviamente fue humilde al hacerlo.
Y él lo hacía, o sea, él decía, no, o sea, el que da para esto, lo ponía a eso, lo ponía a trabajar. Y por eso que digo, o sea, Paqui es una mente...
Bueno, pues entonces vamos a decir que él también, entonces, ¿cómo que se dice? Él practicaba lo que predicaba. Sí. Porque Paqui yo no lo recuerdo como buen jugador, yo lo recuerdo como muy buen coach.
Eso es lo personal. Y yo te voy a decir algo. Yo creo que de esta liga, el único coach que se atrevió a hacer tantos cambios en un equipo fue él. Si usted pone a calcular de Tarling, ¿cuántos movimientos de posición hubo en el equipo nosotros?
Él fue el que comenzó cuando ustedes hacían los carteles.
Sí. Una pregunta aquí en la cámara.
Ajá.
Eran de verdad.
Eran de verdad.
Yo le decía a Paqui, eso es bulto de verdad. Y se reía y hablaba de los Paqui, pero dime. Y yo decía así, nunca me dijo.
Yo lo que te voy a decir, los carteles eran real.
Ok.
Y cada cartel era una jugada. Depende en la forma en que ponían el cartel. Era... ¿Para qué lado íbamos?
No de los trucos, porque...
Pero es que ya pasó.
Sí, pero... No, pero es bueno decirlo. Nosotros hemos dicho pila de código.
Eso es... Sí, pero...
Sí. Y si lo quieren hacer de nuevo, lo creo.
Hacen otra cosa.
Podemos hacer exactamente lo mismo y no le van a llegar.
Claro.
Claro, porque van a cambiar la imagen. Elefante, montaña, playa. ¿Qué tú vas a hacer?
Exacto. No sabes. Y eran tres imágenes. Tú no sabes cuál es la jugada.
Tú sabes las veces que yo miraba para allá como defensa, intentando robarle la señal. ¿Pero qué es lo que van a hacer?
Yo decía que eso era bulto.
La única que yo le llegué un poco, me di cuenta, ¿sabes por qué? Porque sacaron anemia. Y yo dije, mira, lo quieren sacar de juego. Que comenzaron ahí a salir en dos. Y Nemia, tú sabes, ¡coño! ¿Hace cuánto? Y yo, mierda, eso es esa tapa Nemia. No sé qué es lo que están haciendo.
Pero le están dando.
Pero le están dando para sacarlo.
Un juego era una locura jugar con eso.
Eso tiempo, o sea, era el prime de aquí.
Un juego con ustedes.
Eso es el prime del fútbol americano que yo recuerdo.
Sí, fue esa época.
Cuando Angelo cogió la liga, cuando Paqui coachó. O sea, claro, fue otra cosa. Claro. Fueron muy buenos años.
Tuvimos un juego, estoy hablando de esa jugada con ustedes. Que me recuerdo como ahora, que estuvieron boceando, siempre que tenían suma los cobritas en la grada y la vaina.
Sí, sí, siempre.
Eso era lo bacano, eso sentía uno.
No, por eso no, porque como hablamos ahorita, los Crow y los Lobos, hubo un grupo, un núcleo fuerte que salió de Intel.
Sí, que era
y te ideas el coro dividido en Intel, porque el coro de Intel iba a apoyar a los Lobos y a los Crow, porque era el mismo coro.
El coro de Cook, el coro mío, el coro de Molleto.
El Gampo.
Y ustedes y la gente suya de la grada empezaba a bocear la jugada de nosotros defensiva. Por ejemplo, cuando nosotros boceábamos 35, por ejemplo,
ajá,
eso era una cobertura, no era por bocearlo. No era decir un número de ustedes. Nosotros podíamos bocear del 30 al 39. Yo boceaba 31, por ejemplo, Alberto, el córner de nosotros.
Ese es el que es el rubio.
Sí.
El
rubio.
Yo le hice a concussion, que lo que siempre se da con la contusión.
Ese es porque chocaba con el casco. Yo, por ejemplo, boceaba 35. Y Alberto, que estaba más cerca que yo, boceaba 32. Era para hacer un eco. Pero como quiera, era la misma jugada.
Claro, era una jugada entre el 30 al 39.
Eso era cover 3.
Ya.
Sencillo.
Todo eso era Paqui.
Paqui estaba a un nivel grandísimo. Paqui estaba a un nivel grandísimo.
Hay que dársela.
Y cuando me dijo una vez a mí, que ahí fue que yo volteé la hoja. Como Don Miguelo. Cuando dijo a mí, que yo empecé a gastar cuarto en el fútbol, me dijo a mí, quien se ve lindo, juega lindo.
Sí, porque yo creo que este fue el primero que yo le vi, el grill de Justin Tuck.
Ajá. Sí, yo empecé a comprar.
Y dice que si lo face, más
que el jugador más pompeado era, sí, pompeado era él.
No, pero una movie, hasta pagaba fotógrafo para que le tiraran.
Sí. Sí,
lo último que hice yo hace menos de dos meses fue comprar un maldito clavo $200 y un casco 400.
Lo de Nick Bosa, lo Jordan.
Pero un casco 2024 de los nuevos, los Speed Flex. Yo juego fútbol aquí, aquí yo compro un maldito clavo.
Eso es suyo. Claro. Aunque esté en su casa, va a ponérselo así.
Ah, no, claro. Espérate. ¿A que te gusta verlo?
No, con la guanita que tengo enganchado así.
Ah, pues entonces. Pues entonces.
Con que no salte dame los golpes, yo le digo a los nietos míos, mira.
Hablando de golpe, lo que yo iba a decir de Víctor ahorita, yo estuve hablando con, creo que con Ale, el bebé, y estábamos hablando.
¿Ya le habla?
A veces. A él le queda un minuto este año todavía.
No.
Entonces, Víctor le entró a correr una jugada y yo ya en ese entonces estaba comenzando a jugar como linebacker porque ya Ronnie estaba afuera y eso. Y Víctor hizo una corrida por el medio. Y él hizo un spin que se le zafó a Ale. Y yo dije, ay, míralo aquí, me lo pusieron los Reyes. O sea, yo le di con el hombro, yo le di bien. A mí me dio un corrientazo en el hombro. Yo le dije a Ale, yo creo que ese ha sido el running back, ni Raymond. Y eso, porque a mí me gustaba chocar con Raymond.
Pero este era más pesado, yo creo.
Exacto, era más pesado. Entonces yo sentí literalmente que le di una pared. Yo le metí el hombro, fue un tacleo clean. Y yo tenía todo para matarlo. Porque él, quitándosele a Ale, le dio la espalda. Y dije, yo murió.
No, porque yo no.
Oye, me salió todo perfecto. Yo me agaché, metí el hombro. Man, un corrientazo que me dije yo. ¿Y qué fue?
Yo no recuerdo quién
y
fue.
Y le conté a él. Yo creo que ese ha sido el running back que me ha dado que yo he durado una semana diciendo, diablo.
No diga
maldito
eso.
Maldito.
No, diga
no
eso.
Es verdad. No, pero es verdad. No. Es la verdad. Yo me acuerdo de eso porque, ¿qué pasa? Con Raymond uno se ponía el chide que él era duro.
Sí.
Y que uno iba ahí a darle.
No, y que el tipo chocaba. O sea,
no, él buscaba el contacto.
Él lo evitaba, exacto.
Él buscaba el contacto.
Y que cuando tú pensabas que tú le ibas a dar Raymond así, que digo, lo crucé en dos, él le hacía así, te saltaba. Hey, tú,
no, okay. Exacto. Entonces,
un atleta.
Él llevaba su A-game en su cabeza. Uno llevaba el juego para intentar agarrarlo, porque hay que decirlo, él estaba superior a la liga en ese entonces. Igualito que entonces, que como que él te diera duro, no era como que algo que tú decías de que, wow. Tú dices, bueno, me dio él. Claro. Y era un tipo que había que darle hasta 2 y 3 veces, tipo Zambón, para pa llevarlo al suelo. Sí. Y a veces te anotaba. Yo lo vi una jugada a él con los Raiders, que acotó 3 sharks y titubeando llegó a Lenson.
Dice, no, porque el tipo tenía pierna.
No tenía.
En ese, no es que no la tiene. Está hablando cuando uno estaba físicamente apto para jugar un par de juegos.
Pero después de ahí, ese ha sido el golpe con un running back que yo me he dado más duro. Así que yo he dicho, te voy a agarrar otra vez. Ahí fue que dejó de jugar running back.
Hubo una gente que a mí me dio como linebacker. Yo creo que fue este muchacho que estaban, que hubo uno que cayó preso. Creo que era Ricardo, se llamaba.
Ricardo.
Ese pana me dio que la caja lo
así. ¿Pero en práctica o...?
En práctica.
Ok.
La de nosotros. Él era outside linebacker. Y yo dije, yo tengo que aprender a taclear. Yo siempre he sido frustrado con el fútbol. Yo me gusta ver el entrenamiento.
¿Tú tiras hard knocks siempre?
Me tiro mi hard knocks, me tiro mi mic up. Y yo trato de, dentro de lo que cabe, lo que mi físico me da, aprender cómo se mueven ellos. Porque como tú ves... ¿El ser humano es fotocopia? Si tú ves y tratas tú de imitar lo que tú estás haciendo. Entonces, yo no recuerdo qué capítulo fue, qué fue lo que yo vi, que había un running back, no recuerdo ahora mismo, que él, como con el casco, entraba el hombro en el casco, como la hombrera, y hacía esto.
Para agacharse.
Y él cuando iba a chocar, él trataba de subir de arriba hacia abajo. Y yo aprendí a hacer eso.
Ya, con razón me dolió
tanto. Y te voy a decir la verdad, no por echarme vaina con nadie ni nada de eso, pero yo no he encontrado una gente que a mí me haya dado. Yo jugando con él como linebacker, ni las pocas jugadas que tuve como running back. Porque cuando yo jugaba como running back, entraba porque hacía falta.
Sí, eso fue lo que dije, porque este no era running back. Tú entraste a esa jugada, no sé por qué fue, pues yo no me acuerdo si yo estaba
cansado o algo. Yo entraba era porque faltaba una gente.
Pero yo me acuerdo como ahora, era de tarde, ustedes iban anotando de la 27 a la que... Yo me acuerdo de todo porque me dolió. Me acuerdo claro cuál fue la jugada. Fue por el medio. Ale se tiró como un salvaje a matarlo. Y este hizo un spin y quedamos los dos de frente. Se suponía que yo tenía la ventaja como linebacker.
Claro, que estaba supuestamente...
Pero exacto, tú te tiraste para adelante y se dio todo perfecto, pero me dio un tablazo.
Como le digo yo a los muchachos, ahora lo estoy entrenando. Le digo yo a ellos, en cierta parte, entre comillas, piensen en este deporte de bruto. ¿Cómo así? Me dice un muchacho. Yo, o tú me das o yo te doy. Porque sabes. O tú das o te dejas dar. Hay ciertas cosas que tú tienes que dar. Y aprendí a dar.
No, porque es un deporte de contacto.
Claro. Aunque tú seas buen receiver, seas flaquito, tengas 100 libras, tú tienes que aprender. No a dar, está bien, porque tal vez tu peso no te lo permita. Pero a cómo recibir.
A cómo recibir.
Claro.
Pero mira, yo siempre he dicho esto a los que van a jugar nuevo. Le dije, mira, es más fácil. Es más fácil yo decirte a ti como nuevo, corre, párate ahí y te voy a tirar la bola. Y tú la vas a agarrar. Y va a venir uno y te va a dar un golpe. Y tú la vas a agarrar, tú la vas a apretar y te van a dar. Tú te vas a parar y dices, oh. Y esto fue.
Y eso fue. Exacto.
Eso es más fácil. Increíblemente más fácil tú haces eso que tú agarrar, ponerte enfrente de él, que él agarre la bola y tú dale a él.
El Oklahoma.
O un Oklahoma. Un tackle abierto. Eso no es para todo el mundo.
Claro, ¿Tú te recuerdas?
No, eso no es para todo el mundo. Dale una gente. Mete tu cuerpo y se ve fácil.
Claro.
Oh, que le voy a taclear, que le voy a hacer una lanza. Pero cuando usted ve ahí, lo primero que hacen es meter la mano.
El Darling se recuerda de esta vaina. Que cuando decían Oklahoma, me llevaban un par de nuevo. Yo creo que todo el equipo fue así. Eso era el vaina, el para limpiar. Vamos a limpiar el equipo. Oklahoma.
¿Es verdad?
Quien no de se va.
Ahora, vamos ahora a Starling. ¿Qué fue peor? ¿Que él se quedara de Tyren o de Corva? ¿Cómo hizo más daño?
Porque
era un problema.
Ay,
era un problema. Yo me acuerdo un bloqueo que tú hiciste en la selección, porque eso fue también otra cosa. Hubo una selección que jugamos con uniforme blanco,
claro,
que todo el mundo manota. Nananina.
Metí mano.
Metieron a Starling y eso era... De los pocos jugadores que yo veía que hacían ese slide catch.
Sí, lo hacía.
Que yo decía, mierda, mano.
Y tengo esa foto, ese bloqueo.
Sí, oye, hizo un bloqueo este tigre. Yo no sé a quién fue. Yo sé que yo me quedé como que, ¿what?
Porque él quería jugar a Tyren. Él le gustaba.
No, pero era bueno. Era bueno.
A mí me gustaba la posición de Tyren. Realmente yo empecé a jugar de quarterback porque se necesitaba.
Ok. ¿Cuando Omar se quitó?
Exacto.
No, Omar se quitó por una lesión.
Ese rompió la clavícula. Entonces también estaba después Ángelo, también tuvo una lesión. Entonces ahí empecé yo a practicar.
Ah, el del tema de Ángelo, ¿verdad?
Sí, que fue una exhibición.
Y fue, ¿cómo te digo? O sea, era algo que también me gustaba, la posición de coro, pero que yo empecé fue en coro. Coro, empecé a practicar de coreba y después entonces el equipo necesitó eso y yo me quedé ahí de coreba. Ya yo era el coreba del equipo y creo que llegó en un muy buen momento. O sea, creo que pude sacarle provecho a eso. O sea, sí siento que me gustaba el modo de juego que tenía como Tyren, pero creo que tuve como más impulso o ayudé más al equipo en el tiempo que fui coreback. Y, o sea, yo creo que...
¿Tú te lo gozaste?
Sí, sí, definitivamente me gustó ser coreback. Y, como te digo, o sea, yo creo que ayudé al equipo. Porque, o sea, si decimos lo que... Yo fui siendo Tyren, jugábamos, yo creo que llegamos a ganar. El equipo, o sea, cuando yo jugaba Tyren, realmente el equipo era nuevo.
Sí, sí.
Perdimos mucho juego y hicimos prácticamente...
Tú fuiste parte de eso. Sin embargo, también estuvo el tema de Paqui.
De proceso.
Fue como que se dio un cambio de todo. Tú entraste de coreback, que le sumaste mucho a los Crow. Yo creo que nunca tuvieron de un coreback que tú dijeras de que sea antes de Tarling.
No, porque es que...
Dijo un tigre que había que tenerle miedo. No,
el
que yo recuerdo...
¿Quién era? Omar. El problema de Omar era... Imagínate, Omar es de los Dolphins.
Omar es pequeñito.
Tua, chiquito. Sí. La línea se para, no ve.
Sí, no ve.
Sí. Entonces...
Mira, yo no me acuerdo de Omar. Quizás si veo una foto. Si veo una foto, obviamente.
Él duró muy poco por el tema de la lesión. Tú ves el juego de Starling ahora mismo, en ese tiempo, hace 6 años, ¿verdad? 7 más o menos.
Por ahí.
Estamos hablando que el mismo juego de Josh Allen de ahora.
Sí. Más o menos.
Un quarterback físico. No había un quarterback
físico y rápido.
Más o menos.
Y rápido.
No había un quarterback en esa liga en ese tiempo que te podía hacer un field option y aguantarte un golpe.
No, eso no se hacía.
Exacto.
No,
lo hacíamos nosotros.
Exacto.
Eso, nosotros lo hacíamos por eso.
Porque podía
por
aguantar el golpe.
Claro,
porque
no, y ahí.
Yo también buscaba mucho el contacto. O sea, yo no era de que no le corriendo.
Es que
eso,
ningún equipo le gustaba hacer ruido 8 porque si iban a llegar el único coreback que tenía.
Al coreback. Exacto. Y yo le decía a Paqui, mi hermano, vamos allá, mi hermano, tranquilo, de la payada.
La transición de Starling. No, la transición de dar los golpes de Starling, como Tyren. Y línea, porque básicamente
pasa
uno del otro a quarterback, un tipo de 6 pies más corpulento. Está flaquito.
No, claro, ahora estoy flaco.
Está flaco.
No, ya está.
Está en el tamaño promedio, o sea, el tamaño alto promedio del país.
Del país,
todos los jugadores eran más o menos del alto de Talent. Él estaba bien.
Sí, porque te digo, pero estaba fuerte.
Sí, sí, estaba más grande.
Entonces, no es lo mismo yo chocar, por ejemplo, con Eros que choca con el Starling.
No, claro.
Ni con Mariota, por ejemplo. Que cuando en ese momento era un muchachito. Bueno, ¿tú sabes quién para mí era uno de los mejores corredores que tenían los Lobos?
¿Quién?
El Barón.
¡Ay, el Barón!
El Barón.
El Barón que era pesado.
Sí.
El Barón que era pesado.
Sí, pero él aguantaba
los golpes. Y no le tenía miedo a los golpes.
No, claro, porque eso te lo digo. Y te di un brazo. Y era cuido que te tenía poder.
¿El rubito cómo se llamaba? ¿Gustavo? Creo
no,
que...
bueno, habían dos rubitos.
Uno que era coreback. El bajito.
El bajito.
Piantini, sí, Gustavo.
Gustavo
Piantini. Ese era bueno, pero siento que le evitaba mucho el contacto.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo tenía. O sea,
porque él era más pequeño, ¿sabes? Entendible.
Él no tenía tu cuerpo tampoco. O sea,
era más delicado. O sea, yo le... Yo creo que en esta liga, en la liga que nosotros jugábamos, el juego que yo asumí, el juego que yo estaba haciendo, me daba mucha ventaja, porque yo no era muy bueno, o sea, yo no era bueno tirando el balón, yo no era bueno, pero cuando me corría con el balón, o sea...
No, y eso iba a decir.
Porque ese es el problema, porque eran 3 jugadas que tenían ellos. Sí. Claro. Era corrida con
¿cómo se llama?
No, el otro. Él corría con ustedes.
Lionel, la goma.
Claro.
Uno con Lionel, con José por el lado, o era un fake con él y corría tal. Y se lo hacía un rey, hacía un option con otro. O sea,
claro. Mira, yo no fui ofensivo.
Y el motion que tiraron del slot. Que siempre era con Paolo. Se iba de un lado para otro y por ahí le ligaban lo mismo que estaba
hablando ahora. Claro. Yo no fui ofensivo al 100%, pero yo me aprendí toda esa jugada.
Porque tú estabas en eso,
porque
Víctor.
Yo estaba en eso.
Tú estabas en jugada. Claro.
Y todo eso se hacía de una misma formación.
Claro.
Sí, eso yo lo sabía. Claro. Eso yo lo sabía.
Pero ahí es donde yo voy.
Y yo se lo cantaba a ellos. Tú, pero igual era difícil.
Pero es que como quiera, o sea, es que de la misma formación no podíamos sacar tres jugadas diferentes. O sea, podíamos hacer el pase, podíamos hacer la corrida.
No, con el y eso también, volviendo al tema de cuando los Crow Ball llegaron a su prime, ustedes en ese entonces agregaron a Robert a la línea.
Claro, también. Robert
agregaron a uno que voceaba mucho, cha, 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 cha. No me acuerdo cuál era. Adicto, si era Galo o tacle derecho.
Era Adicto.
Adicto. Adicto. Adicto.
Algo así, que Adicto. Era muy bueno sí, también. Sí, sí. Y
había uno que jugaba, no te lo contaron a Robert. Que era,
Adicto.
Era bueno, sí, era muy bueno.
La línea era Marlon en el centro.
Villalón. ¿Quién era Villalón? Villalón.
Sí, Villalón. Villalón era el ataque.
No, el primero era, el centro era Marlon.
Marlon.
Robert y Adicto.
Y Adicto. Y de otro lado, Frank.
Frank y Héctor.
Y Héctor, ajá.
Y Héctor. Estamos hablando que teníamos 5 panas. Imagínate Tanaka, que no tuvo en ese
momento. Sí, que no tuvo en ese entonces.
Sí, ya Tanaka. Tanaka
ya se había ido ya para Estados Unidos.
Exacto. Sí, entonces tenía una línea dura que le daba también chance a hacer toda esa vaina.
Teníamos tiempo.
Había el que estaba en los condenos a Robert, que yo jugaba al embarque, ese tipo era un problema.
Adicto.
Cada que salía un blanquito.
Sí, adicto.
Cada que salía y era dándome mierda.
Sí. No, el tipo.
Óyeme, y subía y te daba y te bloqueaba. Esa corrida por
Robert, afuera. Robert es muy bueno. Sí.
Yo casi llegué a jugar con Robert.
Era muy bueno. Robert, lo que yo siento que era como que se dejaba meter mucha vaina en la cabeza y como que se ponía medio ñoño a ver si yo. Eso me molestaba. Cuando yo estaba de
claro.
Que me decía, dije, loco, pero ¿qué me están dando? Yo.
Ajá, tú eres liniero.
En todo el equipo.
A mí me están dando también. Creo que tú estás jugando, sí, loco. Aguanta ahí tranquilo, callado y mete mal.
Claro, no es así.
Y eso como que me trabajaba mucho. O sea, tenía que. Yo creo que con el dinero que tenía era durísimo. Por ahí no entraba nadie.
Sí.
Pero siempre había ese tema como, coño, como quejándose de
exacto, que no, eso, dando, eso de pasa.
Cuando, y yo, eso loco.
Ese efecto OBJ, Stephon Diggs, eso en todo lo equipo. No teníamos para así. Yo decía, pero ¿y qué hacemos? ¿Tú un deporte físico?
Exacto.
Ay, que me dieron duro en un especial team.
Vete a jugar dominó.
¿Qué hacemos?
De locos.
No, esto es así. Y yo recuerdo, volviendo a ese tema de la jugada, cuando, o sea, eso también me llevó a un juego que aquí lo hemos hablado mucho, que creo fue el último juego de Giuseppe, que ese juego ustedes lo tenían para ganarlo, literalmente.
¿Ese fue el último?
El del fútbol. Sí, ese fue el último juego de Giuseppe, yo creo. Que él se quedó al final en el estadio.
Ajá, se quedó
ahí. Sí, se quedó solo, porque ahí fue el fútbol del Joe y el cuento que hemos echado. No, por ese juego los cronos estaban martillando feo.
Sí.
Feo. Ustedes estaban a ley de un 1-10 para cerrar el juego, porque no había ni tiempo fuera, ya lo que quedaban era pocos minutos. Y ese año, aún nosotros ganando, yo le dije a los muchachos, va a haber problema con ese equipo el año que viene.
Y fue así.
Porque
ustedes llegan a la final.
Sí,
jugamos el aguacero.
Sí, que llegamos a la final.
Que jugamos la semifinal en el juego del aguacero. Ajá. Que querían quitar. Y jugamos, que eso fue un desastre.
Uh-huh. Un desastre, sí.
Fueron a la final ese año.
Por sí, nosotros exactamente. Nosotros fuimos a la final 2 años. Que fueron los dos últimos años que jugué. Que fueron los 2 años que también jugué que estaba de quarterback.
Okay.
Llegamos a la final. Por eso digo que como que, digo, siento que sí di como un push. Quizás
no, claro. Equipo, mira, Mendoza hizo un comentario.
De Paki, que era el coach full. Y, o sea, y el tipo hacía la jugada para mí.
No, claro.
O sea,
y
él diseñaba jugadas que decía, loco, con esta tú vas a matar. Y él iba así, o sea, tú lo veías la emoción cuando iba a la práctica. Loco, mira.
Entonces la vivía, esto, él se vivía, se vivía la movie.
Y yo me ponía a practicar con él, y a veces que me quillaba y que.
Paqui, sí, porque eso es amor y odio. Era amor y odio, yo no.
Era, Paqui, echa para allá, déjame jugar. Pero, loco, el pana hacía la cosa de verdad, buscaba la cosa para yo poder explotar.
Claro.
Y eso se notaba en el juego. O sea, ustedes que eran de otro equipo se podían dar cuenta de las cosas, eso. Que
sí.
Era una locura. O sea, el pana buscaba jugadas en que nosotros podíamos sacar mejor provecho. Como por ejemplo, la creo que fue 2014. Nosotros terminamos el roster como con 25 jugadores. No. Que ahí fue que jugamos.
No, eso fue más para adelante. Fue más para adelante. Porque 2014 todavía para que estaba jugando. Estamos hablando que eso fue al final casi de la liga.
Sí, pero fue como 2014, 2015.
No, yo creo que 15-16. Que fueron los últimos años, ¿verdad?
Algo así. Pero que yo.
O sea, tú dices los años de Paqui.
Sí. No los años de Paqui, sino los años de fútbol.
De fútbol.
No,
los
no.
Los dos años buenos.
Yo creo que el último año El último año que se jugó un torneo fue en el 19. Antes sí, de la pandemia.
Antes de la pandemia.
No, 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 mentira, no, mentira. En el 17, no, no, no. En el 17. En el
17, claro.
Sí, fue en el 17.
Bueno, entonces
17.
Esto fue como en el 15 o 16, exacto, quizá.
Sí, sí, que eso es lo que
sí, fue en el fue en el 17, el último torneo.
El roster nosotros terminó con 24 jugadores.
Exacto, éramos 24. Nosotros estábamos jugando, o sea, yo llegué a jugar defensa.
Todo. Yo pateaba. Sea,
el efecto loco le pasó ahí.
Nosotros... Era una locura. O sea, hubo en un juego contra los Raiders que yo en ese juego hice touchdown recibiendo, o sea, recibí un pa' touchdown.
Tiraste un touchdown.
Y corrí pa' touchdown.
El DH.
O sea, fue de todo. O sea,
el Shohei Ohtani del fútbol.
Jugué linebacker, jugaba en special team, jugábamos de todo porque era que se necesitaba.
No, claro.
Se necesitaba.
Claro.
Entonces, hay como los jugadores que nosotros que éramos viciados y que queríamos
no, claro.
jugar y que no le daban, no decir por algo como que no cogíamos miedo quizás a coger golpes, pues estábamos jugando...
¿Qué te gustaba jugar más, Tyren o Coreba? O sea, eso era tú. No digas que necesitaba el equipo. Si tú tuviese el chance...
No, yo mismo le voy a hacer la pregunta. No, oye lo que pasa. No es el brillo de tú anotar.
Ajá.
Es lo que tú deseabas. ¿Tú deseabas dar golpes o tirar pases de anotación?
No, yo creo que me gustaba Tyren porque sentía que era mejor. O sea, yo sentía que me desempeñaba mejor. O sea, como Coreba, yo sé que yo era malo tirando pases. Ay, que no me
pero es que yo no te recuerdo como malo de Coreba tirando pases.
Pero podía ser mucho mejor. O sea, yo, en cuanto ahí, a pases, rating
hubo,
de pases.
Hubo un pase, nosotros relajamos mucho al bebé, que tú tiraste a Lenson. Fue un pase largo, fue como de 40 yardas.
Con Paolo.
Con Paolo, que el bebé no brincó, nosotros lo relajamos por eso.
Por yarda, no, yo podía tirar la bola lejos, pero...
A que me dieron yarda, pero poner a donde iba, ¿verdad?
Pero poner a donde era como
pero
un poquito
ahí donde
más difícil.
Dijo Talen ahorita, Paqui hacía la jugada y señala para él.
Claro, claro, definitivamente.
Y si tú, Paqui si él, y Paqui decía, coño, este tipo no tiene target, para tú meter la 40 yardas, la va a poner
claro, claro.
Así.
Se echa eso para atrás. No, eso, la cámara y eso, exacto. Okay. Ok. Sí, yo recuerdo bien ese pase, porque yo estaba de defensive end y yo miro la bola así que va en el aire y yo no, la van a desviar, no sé cuánto, y la agarró Paolo allá atrás.
Paolo.
Sí.
Sí. Paolo y la corrida ni se diga, porque a mí me tocaba encarrilarte. Yo tenía que dar esa vuelta y me agotaba.
Es como el Dugo este tirando ese rollout.
Claro.
Corriendo. Poco de lo poco.
El río opción ese, o sea, nosotros esa jugada la practicamos mucho y le sacábamos mucho por eso mismo, porque es que yo no se la dejaba el Ronnie Bar, me quedaba yo con ella.
Mucho
pero,
tiempo.
Pero yo le hacía un lío a cualquiera.
Claro,
o sea,
claro.
Yo por fuera.
Era difícil a veces, la va a correr, se va a quedar con él, se va a quedar.
Esa es la idea.
Y entonces, eso como defensivo te hace tumbado cambio.
Claro.
Tú dices, tengo que esperar a ver qué es lo que va a hacer.
Claro, claro.
Porque si me le tiro como un loco, se me va ahí.
Claro.
O si me freno mucho, le doy tiempo a que los receivers desarrollen y suelte un pase. O sea, eso es difícil.
Entonces, para eso que tú armas la defensa. A que aprendan a leer ese tipo. No leer, porque eso no se lee.
No, es difícil. Y más con un coreba tan movible como era este.
Porque
tú sabes.
Va a depender de la ofensiva.
Porque si un tipo lento, tú dices, no, esto
pasa,
la va a pasar, exactamente.
Porque ahí tú le pones el spy. Mira, tú tienes que estar 100% con el quarterback. Tú tienes que estar 100% con el running back.
El único problema que yo tenía con Paqui con eso es que yo le decía, Paqui, el problema de preparar una jugada para una defensa no te va a salir... Si la defensa no sabe jugar.
Claro.
O sea, no sé si me están entendiendo.
Claro, claro,
sí. Había mucha gente que venía jugando de defensa y jugaban a lo loco. Y venía, yo voy con este. Y tú venías un fake y el fake no se lo comían. Y lo que tú querías que ellos hicieran,
no
por hacerlo como de lógica,
claro,
no lo hacían y te dañaban la jugada.
Claro, claro, claro.
Entonces, ahí es donde vamos. Yo recuerdo cuando tú, cuando Rostro hablaste de cuando el fumble de Giuseppe, que tú dijiste que el equipo.
Sí.
Nosotros llegamos invicto a la final. Nosotros fuimos ahí, en número hablando, fuimos la mejor defensa. Nosotros permitimos como 3 o 4 touchdowns en la temporada completa.
Sí, no,
yo incluyendo
no, pero es que...
Porque teníamos 3 años la misma defensa.
Como Detroit, viene subiendo.
3 años la misma defensa. Y te lo puedo... yo te puedo tirar ese line-up interito ahora mismo, sin fallo.
Tíralo.
Porque yo era... Yo era el capitán defensivo. Y yo iba ahí, y yo tenía que matarme con todito ellos. Ahora, yo tuve algo...
Ahora, ¿tú te imaginas esa defensa de ustedes con Huáscar? El cornercito, ese era duro, ese carajito.
Ese maquito sí era duro.
Era duro ese carajito.
Una bestia.
Cuando ustedes alcanzaron su prime, ya él notaba.
Ya él notaba.
Ya él notaba. Ahí sí hubiese sido un problema.
El corner por Huáscar era Tito. La escuela de Tito.
Pero Angel. Alberto metió mano.
Alberto era el primero. Angel era el segundo.
El papá del mono.
El hermano mío.
Y después también estaba Colazo. Estaba el mono mío. Como
recibe.
Con
él va a recibir.
Él empezó.
Coraza, ¿verdad?
A él lo que recibe.
No, pero Alberto empezó a recibir.
Alberto Coraza.
No, Alberto era
Coraza. Pero jugaba a recibir también.
No. Lo que pasa es que sabía parar. Porque no era recibir, nunca fue recibir.
Sí, él entraba porque ponía el mono. Cuando ponían ahí Francis, creo que en Pond, lo ponían en mono, el mono lo ponía rápido.
Estábamos hablando cuando estábamos en necesidad.
No. Él jugaba a veces de recibir porque me tocó.
En necesidad,
varias veces defenderlo y el tipo, a lo mejor él no tenía el mejor brazo, pero el tipo me ponía a coger su...
Oye,
me ponía a coger
lucha. El mono era un morón de Dios. Y la única vez en mi vida que yo he visto el mono quillado, Rubel, me salía, ¡Cóntrale! ¡Este rollo me tiene alto a mí!
Sí.
¡Le quieren dar trompa! ¡Mono, tú quieres pelear! ¡Lo voy a matar!
Sí.
Nunca he visto el mono quillado y Alberto lo ponía rápido al mono.
Sí,
Alberto tenía, rápido. Alberto hablaba mucho, pero
lo tenía rápido.
El caso de Colazo. Paqui usaba, sí, Paqui lo usaba como Tyson Hill.
Ok.
Él no era titular per se dentro del equipo, pero era el segundo backup, el primer backup de los dos corners. Él entraba por cualquiera de los dos. Entraba de cualquier slot, porque puede ser que él no apare, pero era rápido. Y él era el rector de nosotros, kickoff y punter. Que anotó
ahora que tú dices nombre, me cliquea mucho en la cabeza. Coraza. Yo me acuerdo que antes de los juegos hablábamos mucho de él. Yo lo que no lo grafico, yo soy malo recordándome de cara.
Imagínate, si
no
lo digo yo, así, míralo ahí. Yo, más alto y más fuerte.
No, tres juegos con nosotros.
Él jugó con ustedes.
Sí, no, es que yo sé.
Él jugó con nosotros.
Yo sé.
Es que al ser coro de Inté, él iba en Inté, creo que
llegó. No, porque...
Yo sé quién es. O sea, yo lo que. Cuando me intento acordar de la cara, tengo un blurry. Yo sé quién es.
Yo flaco.
Igualito el flaco.
Yo flaco.
Porque él jugó, yo sé, el hermano tuyo y toda la cosa.
Que iba a la práctica con este desde que estaba así.
Un fleje.
14 años, 12 años tenía más o menos.
Igual que Marlon. Marlon era un pichón. ¿Ustedes se acuerdan de Marlon? Que nos pasaba algo y vaina.
Claro que sí.
Y hoy está jugando de liniero y vaina.
Es así.
¿Qué se siente ustedes dos? Bueno. Estarlin notando que Estarlin, después del accidente y obviamente, él se quitó. Pero no sé si te quitaste per se del equipo. O sea, no sé si te quitaste del equipo completo. Obviamente de jugar sí.
Claro, exacto.
Pero ustedes dos, tú y Estarlin y tú, ¿qué se siente cargar el equipo por todos estos años? Sobre todo tú. Exacto. Yo sé que tú estás cargando el equipo.
Yo creo que Víctor lleva la carga más
pesada. Sí. Pero quiero saber si tú... sigue involucrado de alguna manera, veo que sí, siguen hablando, son amigos,
claro,
todavía.
Hablamos, siempre se mantiene, o sea, el grupo, que yo apoyamos las actividades y tratamos de estar ahí.
Por lo de Guadalupe.
No,
ahí en el vaso.
No dije jugando ni nada de eso, pero uno siempre tiene que, o sea, siempre está como en contacto ahí, como cerca y...
Ok, o sea, en exacto, en contacto.
Porque como digo, o sea...
Presente, uno como dicen.
Exacto, presente. Porque que se creó algo demasiado bacano, fue demasiado...
Santana me ayudó a eso, me enseñó eso.
Sí, exacto. No, y que también, como hemos dicho mucho, o sea, uno de los objetivos de este podcast y todo eso, es ver si se revive. Ya nosotros lo vamos a ver de la grada muy pronto.
Sí.
¿Tú entiendes? Pero por lo menos que haya fútbol, porque esa cosa que uno vivió en esos momentos...
Claro, que era increíble.
Eso es priceless.
Sí.
¿Tú entiendes? Y... Claro. Una de las preguntas que hacemos aquí, quizás ya ustedes la han escuchado y eso, pero ¿qué aportó el fútbol en tu vida en general? Vamos a comenzar con Estarlin. O sea, que tú, no es nada en específico. Tú puedes decir felicidad y lo dejas ahí. O en general, tú dices, cónchale, antes del fútbol, durante el fútbol y después del fútbol, ¿quién era Estarlin?
Yo creo que quizás como a ponerle ese extra de esfuerzo a la cosa, porque jugar fútbol y estar en la condición física para hacerlo... bien, hay que dedicarle tiempo, hay que ejercitarse mucho, hay que ponerse para eso.
En el caso de nosotros, como se jugaba los sábados, el juego comenzaba desde el lunes. ¿Qué es el gimnasio, la alimentación, la práctica, lo leer los playbooks? Claro. Y se jugaba, y se ejecutaba el sábado.
Hay muchas cosas que se decía ahí, ¿tú te recuerdas de eso? que empezaba Junior, Adicto y Robert. ¿Quién empezó con la cagadera?
¿Cagadera?
Sí, yo no he usado. ¿Cuántas
veces fuiste? Ya ha ido dos veces.
Nosotros tenemos un jugador que, por su respeto a él, no vamos a reservar el nombre, pero tenemos que llevar un prodón. Tú sabes. Siempre había que llevar un prodón. No importa el equipo. ¿Había que llevar un prodón?
No, porque eso te lo genera la emoción.
Claro.
Sí, pero vamos a dejar Starling que termine. Claro.
No, pues.
Hablando de mierda nada más.
Eso siempre llega. Eso siempre llega.
Yo creo que eso sea como que a luchar, como ponerle ese empeño extra a no importa como lo cansado que tú estés, uno siempre estaba como dispuesto y yo eso me enseñó el fútbol. O sea, yo tengo unos panas que son todavía mis hermanos, que era con los que me juntaba en ese tiempo, me juntaba de lunes a lunes, no importa si estábamos jugando o no estábamos jugando, siempre estábamos juntos, y eso como que crea algo como bien heavy, que era como que,
esa, como que te ayuda esa hermandad.
Exacto, te ayuda y a impulsarte en cualquier cosa.
Yo siempre he dicho, yo he jugado team sports, o sea, yo practicaba béisbol, jugué voleibol en la universidad y todo eso, son deportes en equipo, pero con el fútbol es como, tiene algo único, que es como que tú compenetras tanto con una gente, que como tú dijiste ahorita, ustedes eran 25, pero tú decías, a esos otros 24 yo no lo voy a dejar solo.
Claro.
Vamos a morir toditos juntos.
Claro.
O se te metía en la cabeza, tú decías, concho, el Víctor va ahí. Yo no puedo dejar que Víctor esté de core, va, de running back, de wide receiver. Claro. Yo tengo que estar ahí con él.
Sí. Y que nosotros, por ejemplo, allá teníamos unos cuantos. De esos 24 que éramos, habían 6 que siempre nos juntábamos todos los días. Que nos sacaron un nombre, los élites.
Ay, los élites. Ay, los élites.
Tiene que tirar ese código. Cuando toca a ti, tiene que tirar ese código.
Yo
no tenía ahí.
¿Quién eran los élites? No.
Déjalo que él termine.
Al final yo me pegué después.
No, te lo ahí siempre.
Éramos un corito que éramos, o sea, lo que te digo, estábamos de lunes a lunes juntos. El equipo practicaba martes y sábado, nosotros practicábamos miércoles, jueves, viernes. Okay. Teníamos todos los días, salíamos a beber juntos. O sea, era todo. Te digo, de lunes a lunes nosotros compartíamos. Y eso, o sea, te digo, fue un momento súper chulo que uno vivió en el campo y fuera del campo con esa persona. Y entonces, como tú dices, como que cuando tú te ves jugando con esa misma gente con quien tú te juntas todos los días, como que las cosas fluyen mejor, tú estás más cómodo, tú
claro.
Yo le decía a su coñazo, loco, no lo está haciendo como tiene que hacer o lo que sea, y al ratico estábamos ya de nuevo arriba y nos impulsábamos el uno a otro, mira, está haciendo disparate, mira, vamos a hacer esto así. Y eso son vainas como que es hermandad de verdad.
Claro.
O sea, en otro deporte
es difícil tú
verlo. Llega, pero como que no se complementa tanto.
No, exacto, no tanto. Si todo el mundo está como que en hacer su diligencia individual o como que bien, somos panas cuando jugamos y después de ahí.
Claro.
O sea, pero.
Y yo no sé por qué que eso es así. Con el juego. No sé si el estilo del juego, cómo tú practicas, la forma en la que tú te desenvuelves. Yo no sé a qué
viene. Sí, porque a ti no te lo dicen. A ti no te dicen, mira, tú tienes que ser bueno con tu compañero, por ejemplo. Claro, te lo pueden quizás decir, ay, tienen que llevarse bien y todo eso. Pero como que nadie te da, vamos a decir, como en la universidad, la orientación. Fútbol 101. Mira, que tienen que juntarse fuera del campo. Sí. O que estos son tus hermanos y nada de eso. Tú como que lo vas adquiriendo con con el tiempo. Y tú desarrollas eso. Eso es algo como que viene con el deporte, yo creo.
Sí, sí.
Yo
creo que también, el que está puesto en eso.
Exacto. Es lo que iba a decir. Porque tienen quizá en ese momento como la misma afinidad. La misma de que quiero practicar, quiero mejorar, quiero...
Porque está puesto que los élites no hay un muerto ahí, en los élites.
No, no había muerto.
Éramos duros. En ese...
Todos los que estaban ahí, está puesto que eran los abridores toditos y eran los top del equipo.
Sí, eran abrigos de todo. Pero es que, en verdad, no, pero es que, o sea,
es que
no
viene de la mano.
Pero no era porque eran ellos, sino porque eran lo de esa posición los que mejor lo hacían.
Exacto.
Eran
porque
eran
estaban en eso. Mira cómo Víctor dijo ahorita que él veía los videos, como el tipo, y veía detalles. ¿Por qué? Porque así era la manera en este país de tú progresar más rápido.
Claro.
Porque aquí hemos practicado full 4 veces a la semana y 5 veces a la semana.
Claro.
Máximo 3, mal contado. Y esas 3 eran...
3 vagos.
Tres vagos que siempre nunca iban en la semana. Y tu tiempo que tú viendo videos, leyendo, viendo jugadas, viendo drill. Señores, ustedes aprenden viendo drill.
Claro.
Viendo drill. Ustedes no tienen que hacerlo. Nada más viéndolo, cómo mueven los pies. Y como tú el sábado, tú la semana entera viendo videos... Sábado tú quieres poner el pie como lo ponía él.
Exacto.
Porque él se mueve así. Y así ustedes van mejorando.
Sí, pero esa es una de las habilidades del ser humano que uno aprende cuando te enseñan algo o tú viéndolo.
Claro.
Entonces uno en la semana, como verdad, teníamos compromiso, ya sea de universidad, trabajo o disposición de tiempo, uno tenía era una pantalla. Y yo buscaba mucho, de cuando yo estaba, bueno, de defensive end y linebacker, yo buscaba mucho un ejemplo... qué si movimiento, qué si el rip, qué si el swim, qué si el bull rush, que cómo corren 45, que cómo mete, cómo clavar los frenos y no frenar como un loco.
Que es el pinch, que el stunt, toda esa vaina.
Exactamente. Cómo saber cuando el core va, cuando te gira el hombro, cuándo va a pasar, cuándo es un fake y todo eso. Toda esa vaina, yo lo miraba mucho, 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 mucho. O sea, el sábado, cuando veía algo similar a eso, yo decía, ah, míralo ahí, es un fake que va a hacer. Déjame meterle al acelerador y saquearlo. Y ese tipo de cosas, porque como dice Mendoza, era la única forma que había. Porque
tu cerebro conecta con lo que tú viste.
Sí, porque es lo que te digo. Esos facitos que hacen los cores, va con el hombro, que tú sabes que cualquiera dice, ah, va a pasar y se para. Un ejemplo, esa yo no me la comía, porque tú sabes que el core va, cuando él va a tirar de verdad, da como ese saltico para plantarse. Ahí es que tú dices, va a pasar de verdad. ¿Tú entiendes? Ahí tú sabes entonces si tú tienes que meterle el acelerador para brincarle, saquearlo, taclearlo, lo que sea. O si él está haciendo fake y tú tienes que estar más en lectura.
Y también la posición de los hombros y el codo.
Hay muchos detallitos. Tú estás loco por hablar. No te vayas con los élites de una vez.
No, es que yo no.
Tírala.
Yo fui parte de los élites.
Ok, tírala.
Sí, ¿sabes por qué?
Pero vamos primero, espérate.
Me metí a la mala.
Allá.
Aterrón.
Vamos a llegar ahí. ¿Qué cambió el fútbol en ti? O sea, ¿qué tú has sentido? Cuando tú comenzaste a probar fútbol, tu primer tacleo, tu primera práctica, lo que sea que te llegue a la cabeza. O sea, como que ese como tú viste cómo enfocaban en Dragon Ball, el corazón de Goku, cuando se iba a convertir en Saiyajin, ¡bum, bum!
Sí,
el ki.
Exacto.
Realmente.
¿Qué despertó en ti?
Lo mismo que ustedes hablaron.
La hermandad.
Mira, no hay un deporte. Tú te puedes analizar, como tú dijiste ahorita. Si en este deporte yo como corner no hago mi trabajo, me anotan.
Y pierde el equipo. No pierde el corner, el equipo.
Pierde el equipo. Cuando un deporte es equipo, el equipo pierde, ¿verdad? Pero si yo no hago mi trabajo, me puede ayudar un safety. No pasa nada. Pero en la pelota, por ejemplo. Los peloteros me disculpan, pero en la realidad es lo que yo pienso. Si la pelota yo me pongo...
Cuidado.
¿Qué pasa? Me ponché. ¿Cuántos juegos son? 100 y pico.
No,
el fútbol son 18.
No, y quedan.
Con Super Bowl.
Y quedan 2 o más. Por ejemplo, vamos a decir: en basquetbol, Curry tira un tiro de 3. Y pues, si falla, el centro puede rebotar y tú tienes otro chance ahí mismo. Pero te la agarró un receiver allá atrás.
En el fútbol, claro. En el fútbol americano no hay chance.
No es que quédate ahí. ¿Tú entiendes?
Tú no puedes tener un chance
para. Fallaste 2 tacleos y ese running back se te fue por el medio o por los laterales. No hay forma.
Pero
no te
la sacó un back y le metió como 300 yardas en estos días.
No,
falla tacleo.
Es así.
¿Y qué
tres momentos tú recuerdas del fútbol así? Como yo me acuerdo de cuando tú me desguañangaste el hombro.
Mi primera intercesión.
No, pero dale. El orden de esto es.
Mi primera intercesión.
Es descendente. El primero es el más importante.
Mi primera intercesión.
¿Ese fue el tercero o el primero?
El primero.
No,
fue?
Pero es que vete para atrás. Está bien, dilo como tú quieras.
No, está bien, para atrás.
Dilo como tú quieras.
No empezaba a pensar.
No, para atrás no. ¿A quién dilo, fue esa primera
exactamente,
intercepción?
Exactamente, dale.
A los Steelers.
Ok.
Creo que fue...
¿Como safety?
¿A tú, Eri?
Yo estaba de
o
safety.
¿O a Pablo?
Fue a, no recuerdo. No recuerdo. Okay. Yo no recuerdo por nombre.
Ok.
Pero fue con el torneo que se jugó adentro, donde se hacen los conciertos. No sé si tú recuerdas.
Okay,
que ahí eso, de verdad son 100 yardas y 10 de la
sí, 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 sí.
El último ahí fue como 2013, 2014.
Creo que sí. Sí, fue
por ahí, 2013-14.
Y yo le intercepté ese pase que iba para Manota en el Enzo. De Enzo a Enzo. Los tigres me relajan porque fue un tercer cuarto que yo no jugué más. Yo, claro. Un tercer cuarto, corré de ahí allá un sprint. Hermano, yo no soy un atleta, ¿verdad? Sí,
no.
De fácil. Ese fue, creo que fue el momento que a mí me...
Es el número uno. Tú puedes decir dos, no tienes que ser en orden.
Déjame ver. Es que yo tuve muchos momentos realmente muy, muy lindos, muy chulos. Y de mucho...
No, o sea, muchas cosas dentro, realmente, dentro, nada más para que lo tenga pendiente. No es que ese anula a otro.
No, yo sé.
¿Tú entiendes?
Sé,
no es que tú vas a decir, concho, si no menciono este...
No, yo lo sé. Por ejemplo, hubo un juego con ustedes también. Me recuerdo ahora que tengo su video. Que hubo... Que yo hice un blitz. Que yo leí el conteo. No sé quién era que estaba de quarterback. Yo leí el conteo. Y yo taclé al running back. Como 10 yardas atrás de la línea.
Sí, porque el único que hacía este...
Y yo saltaba la línea con el capón.
Este saltaba la línea y él leía los conteos. A veces la cagaba, a veces no.
Sí,
pues leía los conteos y venía con impulso de atrás de safety, corriendo con todo y con el conteo brincaba el centro y agarraba el quarterback del mundo de atrás.
Y ahí estaba. Eso fue otro de los momentos para mí. Y mi primera anotación como ofensivo, que fue contra los Caimanes. Okay. Eso fue un juego ya... Que metieron ahí, que le supliqué para que metan, por favor, que anotar una corrida como de 5 yardas.
Yeah.
Creo que yo, como jugador en esta liga, llegué a lograrlo todo.
Okay.
Yo intercepté, saqué, anoté. Yo creo que yo llegué a ser.
¿Ustedes sabían que mi única anotación fue el pick 6 contra Costa Rica?
Bueno,
yo había hecho de todo defensivamente hablando. Ese es mi único todo. Ese es mi único todo.
Porque lo defensivo.
No, porque tú sabes que hay defensivos que hacen sus intercepciones, fumble recovery, sí, pero, y todo eso. Yo sí. Yo
mira, por ejemplo.
De Barcular usando todo 99 yardas con un pixel.
Yo nunca fui defensa y llegué a coger intercepción. O sea, y eran jugaditas.
Exacto.
Entra ahí que Florida está cansado. Exacto. Se le dio.
Exacto. Es algo así.
No, es algo así. Es algo así, no, porque también. O sea, esas son jugadas que a veces se dan. Porque el destino quiere que así lo sea. Por ejemplo, como la de Giuseppe. Todo estaba para que nosotros perdiéramos.
Sí, sí.
Y los fumbles, estamos claros, que son una de las... O sea, los ball rips.
Ajá.
Es de las jugadas más difíciles en fútbol americano. Sí. O sea, tú sacar y más un jugador tan fuerte como Giuseppe, que claro, no era fácil.
Claro.
O sea, tienen que darse una serie de cosas. Como le explicamos aquí, Joaquín se lesionó. El Joe tiró un trompón. El bebé agarró el balón. O sea, fue... Es difícil. Entonces, a veces... Por eso uno ha dicho en varias ocasiones acá... Que por eso uno celebra tanto cuando un ofensivo hace un touchdown, cuando un defensivo hace un tacleo, un sack.
Claro.
Porque.
Es difícil.
Como Fausto dijo: yo llegué a jugar en temporada, que duraba 2 juegos sin hacer un tacleo.
Claro.
Siendo defensivo.
Lo que es que para que un balón llegue al wide receiver, tiene que pasar por 2 manos.
Exacto.
Y cuidado si hay un handoff.
Exactamente.
Sí.
Entonces, vamos con Starling. 3 momentos. Olvídate del orden. Que tú recuerdes que han sido como que los más importantes o impactantes en el fútbol.
Yo diría que hubo un juego contra los Raiders, que ese fue de los primeros juegos en que yo empecé a hacer... O sea, ese juego yo empecé jugando como tight end. Y, o sea, lo digo que lo recuerdo por lo que le dije ahorita. O sea, que anoté recibiendo de tight end y entonces después llevábamos una ventaja como larga. Uh-huh. Y me pusieron a jugar de quarterback al final del juego y también tiré un pase de anotación. Entonces, por eso fue una vaina.
Claro.
Increíble.
En NFL no se ha visto eso. Bueno, McCaffrey lo hizo.
No, Josh Allen.
McCaffrey lo hizo el año pasado.
Yo ese juego jugué...
McCaffrey anotó como corredor, tiró un pase como quarterback y anotó como receiver en el mismo juego.
Josh Allen la semana pasada.
Josh Allen hizo de todo a los Niners.
Sí.
Fueron 3 touchdowns corriendo, pasando y recibiendo.
Ya tú sabes.
El único corredor.
Algo así fue con ese. También un juego de en una selección que jugamos contra Puerto Rico. Creo
la
que
de
fue.
Blanco, sí.
Ajá, la de Blanco.
Para mí la mejor selección.
La primera selección.
Que yo,
no, esa no fue la primera.
La primera Rico. Que yo jugué, esa fue
no,
la primera que
no,
yo jugué.
No, cuando yo llegué en el 2012, se jugó con el uniforme de los Raiders. Contra Puerto Rico en el Estadio Grande.
Ah, no, está hablando
esa
cuando llegamos
no,
después.
Esa yo no
el año siguiente se jugó con ellos y jugamos nosotros. Exacto, que esa fue la primera.
Exacto, hablando de la primera, nosotros como jugadores.
No, claro. Ah, sí, esa fue la primera.
En ese juego también hubo en una que me tiraron un pase, yo estaba de Tairén, yo me le fui adelante. Entonces cuando vi el pase que venía corto, me devolví para atrás con todo y me tiré de
el
cabeza.
El slide, sí, yo me acuerdo de esa jugada.
Que hay una foto por ahí que está... Yo agarrando la bola.
No, yo me acuerdo. O sea, yo me acuerdo. Por eso yo dije ahorita, yo creo que... Y tú hacías eso varias veces.
Sí.
Sliding catches. Yo no me acuerdo si había otro receiver que hacía mucho eso.
Aquí no reciben ninguno hacía eso.
Y la primera vez que yo lo vi...
Mucha bola así también. Pero
es que en el campo de aquí daba miedo.
Sí. Claro. Mira. No, PJ hacía muchas cosas, pero sliding catches que yo recuerde, o sea, tirándose como un pelotero para los lados, para adelante, para atrás. Porque entonces en la selección, ahí fue que tú te diste a notar súper. Claro, porque claro, estaban todos los ojos ahí, de todos los equipos, y tú te llegaste a tirar para adelante, para los lados, y eso es otro. ¿Y este tipo?
No, y también tiene una que fue alta. Una foto. Ah, que así.
Que todavía, exacto.
La vamos a poner. Si está por ahí, me la manda para ponerla en el video.
Que tiene ese 88 ahí, pues ese soy yo. Sí. No hay forma.
Sí. Ok, ya dijiste dos. Dos dijiste, uno.
Dos.
Selección y la de selección donde hiciste todas las jodiendas en un día.
Y la tercera. O sea, no sé, no recuerdo. No recuerdo una full así. Ok. Porque que, te digo, los tiempos de. Lo que sí tengo. Seguro que muchos decían, yo jugué como 3 años de tight end y 2 años
de quarterback.
Y en un año de quarterback cogí golpe, más golpe que lo que cogí en los 3 años
de tight end.
Ajá. Y se supone, bueno, o sea,
es que todo el mundo va para donde ti.
Sí, y era como que todo el mundo dice, pero ¿y cómo? Si a ti no te pueden dar, a ti todo el mundo está protegiendo. Y yo, loco, o sea, era...
Se escucha lindo.
Eso dice.
Era increíble, pero se cogía golpe. Y como te dicen, o sea, el campo, yo me acuerdo que después de esos juegos, yo llegaba con los brazos.
Aquí todo, en lo que estamos en esta habitación, tenemos por lo menos 2 marcas de ese terreno.
Claro.
Obligado, aquí, mínimo 2.
Marca aquí, bueno. Tengo por aquí.
Yo tengo 2 malvete en la rodilla, que cada vez que yo jugaba se renovaba.
Así mismo se renovaba.
Oye,
no, yo realmente no me guayaba mucho. Y yo siempre andaba con vaina, cuello de tortuga y de todo. Pero sí.
Con traje buzo.
Yo me jodí una clavícula, me jodí un vaina, me jodí un dedo. Y el músculo de la pierna derecha me jodió.
Mira, y algo que siempre hemos dicho y se ha dicho de nuestra perspectiva, pero vamos a escucharla de ustedes. ¿Qué ustedes creen que pasa con el fútbol actualmente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se vuelva a jugar?
Bueno.
Yo, o sea, te puedo decir de afuera.
Sí, de claro.
Digo, no estoy muy así como full como estaba antes. Pero yo digo que como ponerse y organizarlo, porque es que quizás ahora tú ves que los equipos tengan poca persona, pocos jugadores y eso, pero si se ponen a organizarse al más juego, al más un torneito, que aunque el primero se vaya a dar malo, porque ahora mismo todos los equipos necesitan como nuevo integrante, necesitan ponerse en eso,
claro.
Es como que necesitan ese empujón para volver a empezar. Porque es lo que te digo, o sea, cuando yo entré, el primer año fue malo. Pero después de eso nosotros fuimos creciendo.
Evolucionando cada año
fuimos creciendo. O sea, y eso mismo, tú veías la emoción de cada uno de nosotros los jugadores, que cada año iba creciendo, porque cada año íbamos jugando mejor y también íbamos ganando mucha gente de afuera por eso mismo. Porque es que cuando iban y veían un equipo motivado, que aún éramos pocos, pero veían un equipo motivado que sabía lo que iba a hacer, estaba como preparado, tenía como un norte fijo. O sea, ya como que eso hacía que los que entren no se desilusionaran, sino que entraran y se quedaran ahí. Y eso le daba como más profundidad al equipo. Entonces yo creo que eso es lo que falta ahora. Como que, por ejemplo, muchos quizá van y ven que se pasan 6 meses practicando sin saber cuándo van a jugar.
Claro.
Sin tener un torneo en 7 meses,
sí,
un año.
No hay como algo a qué apuntarle.
Exactamente. Entonces tú dices como, o sea,
se van a desanimar.
Se van a aburrir, van a decir, pero practicando todos los días, cogiendo lucha y vaina, y ni un juego jugamos, o sea, eso desmotiva.
Y administrativamente, o sea, como federación, liga y eso, ¿qué tú piensas de la administración actual? Porque esa es la otra parte.
No sé qué hace la administración, pero siempre la administración, desde cuando nosotros jugábamos, se ha hablado mucho de que siempre
buscan su beneficio.
Como que le hace falta. O sea, buscan hacer lo de ellos, pero por el deporte, por impulsar el deporte, quedan cortos.
Okay.
Entonces, no sé qué, como te digo, no sé realmente qué estén haciendo actualmente. Pero siempre se ha visto como que le falta quizás como dar ese apoyo y ayudar a los equipos a que se formen y a que ayuden a que próximamente se pueda hacer un torneo.
Claro.
Porque que al final,
sí, porque
si tú eres el administrador de la liga, tú tienes que ayudar a todos los equipos que se vayan formando para tú poder organizar un torneo.
No, o como dicen por ahí, dar la... las facilidades para que se juegue.
Claro, claro.
Porque, por ejemplo, Lidón es una liga y Lidón anuncia su torneo. Si un año los toros no están ready para jugar, se quedan afuera.
Claro.
Pero ellos hacen lo que tienen que hacer para que el torneo se lleve, sí, el torneo invernal.
Claro, claro.
Y eso hablando con algo acá, pero ¿verdad? Grande Liga y NFL es todo lo mismo.
Pero es que vamos a lo mismo, porque no nosotros, pero sé que tú escuchas a la gente hablando en los grupos, en las redes, y quieren atacar al hombre. Por el hombre, a lo mejor el hombre no tiene, no es la mejor forma de hacerlo, las intenciones están. Y eso yo se la doy y se lo digo.
Es un verdugo en eso.
Entonces, Ero está en eso. Y hay mucha gente que lo señala, lo critica, por ahí que oye razón, pero sin embargo, el alma torneo, el alma juego, y la gente no va.
No apoya.
No apoya. Entonces, hay que hablar eso claro y mover al lado.
Sí, no, pero...
De esa cosa.
No, claro.
Hay que apoyar. Mira, ahora mismo, Yeuri tiene... No, Yeuri no, lo que hay más. Pero Yeuri es el organizador del torneo de FLA, ¿verdad?
Sí.
Del torneo de Copa Independencia. Hay que ir para allá, todo el mundo.
Claro.
Tenemos que ir para allá. Porque no hay más nada.
Claro.
Y no pueden decir, ah, que el fútbol está muerto, que no hay más nada, coño. Sí, pero yo ahorita mando un torneo para que todo el mundo vaya y juegue y la gente forma organizada para que todo el mundo
disfrute. Y yo me enteré por ahí, ¿verdad? En la sesión de chismes y rumores, que ya esos dos están haciendo la pase, porque ellos estaban en huelga los dos. Oh. Yeuri y Eros, hubo un momento, por razones que nada más ellos saben.
Ok.
Pero esa fue una de las cosas también que ha afectado mucho el deporte actualmente. Claro. No, que yo no hago torneo porque tú eres amiguito de fulanito y yo no hablo con fulanito. Entonces, nada más por eso yo voy a retirar a mi equipo. Y no, yo no quiero que tú te encargues del flag porque eso lo hice yo. Entonces, era como que... Y es bueno que ellos hagan la pase porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos estado ready. Si nos dicen, hey, hay un torneo, vengan a jugar, nos vamos a inscribir.
Siempre.
Mira como de que hablaron con el Arena, aunque no se terminó, ¿verdad? Nos inscribimos a lo nuevo porque eso es lo que se quiere, que se juegue.
Claro.
Y eso, entonces... Yo creo que están comenzando a dar lo buenos baby steps. Ya, un ejemplo, según rumores, ¿verdad? Yeuri y Ero están haciendo la pase, se están llevando. Ojalá que así sea. Porque los Caimanes, al igual que los otros equipos, son un equipo importante.
Claro.
¿Me entiendes?
No, todos los equipos son importantes.
Exacto. Por eso dije, al igual que los otros equipos, son un equipo importante. Y es bueno siempre tener, más en esta situación, que yo lo grafico como un paciente en coma. Así está el fútbol ahora mismo.
Sí,
en cualquier momento se va, en cualquier momento se para.
¿Qué ha pasado con los Crow, por ejemplo?
Con los Crow en el sentido de...
Jugador.
No, mira, nosotros hemos estado 100%. Creo que en los últimos 2 años hemos sido el equipo con más quórum.
Sí, sí, okay. Realmente.
He llegado a tener una práctica a las 8 de la mañana, un domingo. Como está hablando ahorita con Ross. 40 muchachos.
Un domingo
a las 8 de la mañana.
Pues están activos ellos.
Y los peluches de nosotros, tú se la pones fácil en todos los ángulos y no quieren
ir. Y tuve gente de ustedes.
Ellos lo saben.
Que tuve gente de ustedes
practicando. Que iban los domingos. Sí,
tú dijiste, mándalo, olvídate. A mí lo que me importa es que practiquemos y que juguemos todos juntos.
Claro.
A mí eso no me ni me
suma. Tú vas con la idea que se está proponiendo por ahí de que se haga una liga dominguera, por ponerle un nombre. Que lleguemos 80 jugadores y comience el... Un core va para acá, otro para acá, un Tyren para acá, otro para acá.
Yo creo que tengo 2 años hablando de eso. Vamos a hacer una liga de softball de fútbol. Nos juntamos los domingos a la hora que se puede, el que llegue, que juegue. Y el que falle un tacleo me debe 2 cervezas.
Yo creo que una...
Porque va a llegar un momento, o sea, que se va a expulsar la vaina.
Exacto. Por como está ahora mismo el fútbol americano aquí, yo creo que es una buena iniciativa porque va a ser algo.
O sea, claro.
Va a empezar a hablar de los juegos, va a empezar la emoción, porque, o sea, yo te voy a decir algo. No es lo mismo, tú ir a practicar, tú le metes mucha energía a practicar, pero, o sea, de verdad, cuando tú te la vives y cuando la euforia sube, es cuando estás jugando.
Claro.
Sí.
Es la verdad.
Entonces, o sea, si tú estás practicando todos los días, tú estás heavy, pero cuando llega ese día de jugar, ahí es que tú vives toda la emoción y tú dices, hay que seguir practicando.
En práctica tú eres duro, pero tú sabes que en práctica tú no da igual.
Mira, mi único...
No, claro que no.
Mi opinión sobre eso.
Y en tu mente tú crees que estás matando en práctica.
Mensaje para la liga.
Atención, producción y liga.
Pero en tu cámara.
Esa es la tuya. Atención, producción y liga. Cuando se arma el pide, yo te pido y tú me pides.
Sí.
Pónganme el equipo junto con ese señor que está al frente. Eso no, mire, eso es lo que me falta para terminar yo ya. Jugar con mi hermano Rosa.
Aquí, ay, 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 ay. No, 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 está bien.
Apoyamos eso.
Y mira, que no, nosotros lo apoyamos. Nosotros siempre hemos sido como que lo más loco, lo más orgulloso, lo lobo. Realmente, la verdad.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
La verdad, hemos sido así, para bien o para mal. Muchas veces para mal.
Pero, yo, es que nosotros no vemos desde el punto de vista de nosotros, pero otro equipo dirá, no, yo no quiero jugar con otra gente por ahora, que si yo qué, porque yo soy que si, yo soy de tal color o lo que sea. Porque a veces uno lo que quiere jugar con uno que uno siempre ha jugado ahí al lado.
Me ha tocado.
No, no, no. Lo que te voy a decir es que, ¿verdad? Nosotros que hemos sobrepasado eso, antes no queríamos ligarnos con nadie. Ya en el, no sé si fue un, no, no fue un torneo, fue un juego de exhibición en San Cristóbal, que se jugó con un uniforme azul y...
Ah, yo no, no, yo no jugué ese, no, ni fui.
Ya.
¿No fue, fue cuando jugamos contra Costa Rica?
No, no, no. No, no. Hubo uno que era de que Tiger contra Leones. Ajá. Nosotros sí, usamos sí, el uniforme azul, sí. Creo que el otro lado era rojo.
Algo así.
Uh-huh. Era rojo. Por ejemplo, ya ahí uno comenzó a dar el brazo a torcer por lo que dijo Stalin, hay que hacer algo.
Claro,
exacto. ¿Tú entiendes? Y ahí dijimos, ok, sí, vamos a ligarnos. Y así... A medida hemos ido apoyando las iniciativas de esta nueva administración, ha tenido sus áreas de oportunidades, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Para que no parezca personal la cosa. Uh-huh. Y en cuanto a esto de la Liga Dominguera, vamos a dejarle ese nombre, siendo, ¿verdad?, el fútbol americano un deporte difícil, nosotros estamos sobrepasando esa barrera de que tú dices, cónchole, taclea a Stalin. ¿Cómo tú te sentirías tacleando a Stalin? Dándole de verdad.
¿A mí tú me estás preguntando?
Sí, a ti.
Pregúntale a esto, porque ese hermano mío. Yo no tengo bandera.
Exacto. No, no, pues está bien, perfecto.
Yo a mi hermano de sangre. A mí me gustaba que Paqui me pusiera.
No, pero nosotros tenemos uno. Ronnie le dio a Iván, que nosotros dijimos por enemigo tuyo. Ronnie, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes.
Así tampoco.
Entonces, hemos como que sobrepasado eso, nosotros como equipo, y estamos a la disposición de participar con esa metodología. Que lleguemos un domingo
y que juegue el que vaya.
No, no, exacto. Yo creo que ahora mismo hay nivel. Antes no se podía hacer, porque eran muchos loquitos. Ya ahora hay. Sí, sí.
Ey, no, no, digamos.
Sí, porque hay mucha gente que no sabe jugar.
Claro.
Sí, pero no le digan loquito.
No, no, claro. No. O una cosa es ser malo. O una cosa es no tener un nivel alto. A una cosa es no saber jugar.
Eso
son cosas muy diferentes. También. Y todavía hay mucha gente que creen que aprendieron a jugar fútbol, y tú lo pones en una línea, me ha pasado, no voy a mencionar nombres ni dónde son, que nos topamos en selecciones, en actividades de reuniones, que practican juntos, y no saben ni para hacer tres puntos. No saben cómo bloquear. Pero tú lo oyes hablando, y tú lo ves a ellos, y crees que son jugadores. Y no es porque uno sea jugador, pero tienen que tener como ese fundamento, esa base, de que yo le digo a Víctor, corre entre fulano y fulano. Víctor tiene que decirle cómo coge un balón.
Claro, claro.
O sea, eso... Ah, yo soy running back. Eso va así. Lo pone a coger la bola y te la coge así, el ahí. O se le cae. O tú lo ves corriendo y no... Porque que no saben decir, sí, no saben decir claro. Que no. No saben decir, yo no sé. Pero ese era mi miedo antes de hacer Liga Dominguera. Pero yo creo que ahora se ha eliminado un poquito eso y creo que hay más gente que saben jugar que se puede guiar.
Que por lo menos con los fundamentos, tú sabes, como dice Mendoza, alguien que tú le digas 4-3 power, por ejemplo, ya por lo menos sepa cuál es el hoyo, por dónde coger. Alguien que tú le digas, mira, vamos a jugar man coverage y no se te vaya para allá atrás como un loco creyendo que zona.
A un running back mío, 4-3 power, no te sabe qué es. Porque yo me fui mucho más para adelante.
Está bien.
Pero sabe cuál es el hoyo entre el 4 y el 3.
Sabe cuál es el hoyo. Ahora, lo que te digo es que yo tuve una pequeña discusión con una persona, me voy a dar el nombre. Que yo le dije,
hey, aquí esto es sin filtro, sin miedo, sin tranquilo. Filtro,
sin miedo.
Dale.
Manny sabe que yo lo aprecio mucho. No, porque es la realidad. Que él me estuvo hablando.
Voy a tirar
esa risa, palomo, que tiene.
Entonces, yo sé por qué se ríe. Voy a tirar una de Manny.
No, mira, Manny sabe que yo a él lo aprecio y lo respeto como persona y como jugador. Nunca he tenido tema con él. Pero yo entiendo que las cosas evolucionan como los Pokémon, ¿verdad?
Sí, es la realidad.
Claro.
Lo que dijimos ahorita de los linebackers. Los linebackers no son muñetazos.
Claro.
Son tigres más atléticos.
Tuve una confusión, una discusión con él que me estaba reprochando a mí como coach, que porque ellos no saben tal cosa. Yo no estoy enseñando eso. Y eso estaba hablando del tiempo de Dan Marino en los 90. Yo no estoy
enseñando. Es que él es un fósil. Él tiene que estar cerca de los 50.
No sé. Sí. No sé.
No, no tengo idea.
No sé de verdad. Pero,
porque Manny para mí es como Don Francisco. Yo siempre lo he visto viejo.
Sí, siempre.
Siempre lo he visto viejo.
No, hace 10 años.
Ya, ¿cómo era que se llamaban los viejitos que jugaban en la liga? Viriato, había otro. Octavio. José algo.
José David Pons.
No, había uno. Había uno que era...
Eran tres.
Falta otro.
Viriato. Digo referee, yo digo.
José, era algo, José.
Referee, Viriato.
No, referee no, jugador.
Octavio.
Que lo banearon a ese, José algo, por malapalabroso, una vaina así.
Sí.
Era de los Raiders.
Los Raiders, sí.
Los Raiders tenían todos los fósiles, ahí estaba el otro.
Franklin Jabón.
José Eduardo.
Ese. Sí, ese es el mismo. Sí. Él tiene un celular en... En Baja Central.
Es mío el tipo. Entonces, vale. Para no casarte el cuento, yo le dije yo a él, óyeme, lo que tú estás diciendo y lo que yo digo es lo mismo. Pero yo te hice lo más fácil para tú comértelo. Claro. Para tú digerirlo en el cerebro.
No, porque también la juventud evoluciona. Antes se enseñaba de una forma, ahora se está enseñando de otra. Antes era con papel, literalmente, ahora con una tablet
porque,
y una cosa.
Porque, por ejemplo, yo te llego aquí, le digo a los muchachos míos, RPO derecho. Ya ellos saben qué van a hacer.
Claro, ya ellos saben.
Yo no puedo venir, power 43, fake option a la izquierda, pase en slam a la derecha.
Se van a perder, muy probable.
Son 177 segundos. RPO a la derecha o a la izquierda. Ya el running back sabe que tiene que coger por el gap A, B o C, el que me dé la gana, derecho o A, B o C o D, izquierdo.
Es como tú quieres enseñárselo.
Al final es lo mismo.
Que aprendan.
Al final es lo mismo. Entonces tuvimos una pequeña discusión con eso. No más de ahí. Pero lo que quiero dejar dicho es eso. La vaina evoluciona. Y uno va cambiando.
Eso es así.
Por eso todos los días, hace 2 años, la tendencia era el real option, el triple option en el college, en la liga mayor. Ya no. Ya el vaina es el mismo RPO.
¿Es así?
Que tú no te das cuenta cómo ellos lo sacan. Ya, salió.
Ya. Bueno, Mendo, antes de ir cerrando, vamos con las predicciones.
Coño.
¿Se te olvidó?
No preparé eso.
Bien,
no, podemos buscarla, pero no. Básicamente, yo quería preguntarle: era de los Crow, Bacarita. Uh-huh. ¿Qué ustedes piensan de. O sea, ¿tú entiendes que tú tienes un equipo de los Crow listo para jugar?
¿Para jugar contacto o
contacto,
lo que
contacto.
Sea?
Yo tengo un equipo listo para jugar. Yo sí.
Stalin, si a ti te dicen uniformate, tú te uniformas.
Bueno.
Te pone el casco y la hombrera.
No,
yo sé. Quiero ponerle la silla caliente porque los Crow van a ver esto. Y tú sabes que aquí también...
El caliente va flaco.
Yo no me siento en forma como yo estaba cuando estaba jugando contacto. Y realmente... O sea,
no, ninguno de nosotros. Ya yo hago un rush y tengo la longa de corbata.
Es lo que digo. O sea, yo, por ejemplo, ahora yo ni una práctica de fútbol completa puedo quizá aguantar, pero... O sea, la emoción y las ganas.
Comenzan,
o sea,
por ahí. Gana no te falta.
Exacto. O sea, la nostalgia cada vez que hablamos de eso, cada vez que yo me junto con los panas míos, que hablamos de esos tiempos, que veo a estos muchachos jugando. O sea, tú dices, loco, yo quisiera estar ahí. Pero claro. Que yo sé que mi cuerpo ahora mismo...
No responde igual.
Pero tú puedes estar ahí. Tú puedes estar ahí con ellos.
Claro,
tú puedes estar ayudando.
Lo hago, pero no en el campo. Y entonces lo que te digo, o sea, yo de afuera yo soy malo mirando. Yo
va a querer entrar,
Mi aporte en el campo. Claro. Mi aporte en el campo.
Me haría falta un jugador, una persona como esta, fuera del campo.
Ay, te lo dijo en cámara. Y va para YouTube.
No,
¿Cuántos seguidores esos que son? 3,000 y pico.
Sí, bueno. No, y soy sincero. Me explico. ¿Qué pasó con Paqui? Yo soy uno solo. Yo no puedo estar pendiente a todo.
Claro, no, es difícil.
Yo nunca fui correo del equipo. Yo soy lo básico. ¿Quién fue mi correo del equipo? O ese señor. Este me puede decir a mi amiga, este.
Te están castigando, tal.
¿Qué juega? No, y le doy su bombo. Y voy a decir, este. ¿Qué juegan? Tal cosa. Me gustan para correr. Yo, cógelo. Son sombreros míos, son primos tuyos.
Claro.
No fue una ni dos veces que para que me entró la malla a mí, porque es una vaina mal hecha.
Claro. Y aprendiste bien.
Oh,
mira cómo eso te ha llevado hoy en día a tú tener la batuta de los Crow, porque eres tú que la tienes.
Pero donde Santana a mí me dejó el equipo.
Exactamente.
Yo espero que Santana, para ti, que ando vaina, en el testamento y la vaina, cuando lo llamo Napi, ponme ahí.
Claro.
Tira los mensajes a los Crow que también donde video.
Ellos saben, los muchachos, que yo los quiero, los amo. Son mis hijos, más que mis hermanos.
claro.
Son mis hijos porque a la mayoría lo he llevado, lo he enseñado mucho. Y he enseñado como a mí me enseñaron, como me enseñó Paqui. Tienen muchísimo potencial todo. Tienen muchísimo potencial, ganas de crecer. Te lo puedo mencionar, claro, lo voy a mencionar fuera de cámara si tú quieres.
No, no, dale ahora.
No, no, por nombre, por posición, para qué dan, en qué claro. son buenos, en qué son malos. Porque lo conozco como la palma de mi mano. Porque me preparé para eso.
Claro.
Para conocerlo, para sacarle su potencial a cada uno. Y no me he defraudado. Yo siento que como coach no me ha defraudado. Tal vez no hace falta muchas cosas porque no hemos tenido el tiempo. En el tiempo donde estábamos puestos, que llegábamos a los 30, los 40, un domingo a las 8 de la mañana, 7 y media, 9 de la mañana, ya no es el mismo, por cosas de la vida. Claro. Pero sí, realmente esos muchachos...
Y que no se rindan, que sigan, que el deporte va a volver a surgir.
No, esos muchachos yo lo aprecio mucho. De verdad, tienen un lugar en mi corazón como... Fueran... Tengo una foto ahí que me tiró un amigo mío, el bañita esa de, que hicimos la arena.
Sí.
Yo hice así, vi esa foto.
Ay,
y vi a Paco y dije yo... Mierda.
Llorando.
¡Qué mierda! Mi papá.
Estalin, un mensaje para los Crow.
No, eso...
Vamos a darte un chance a ti especial. Para los Crow ya que están fuera del terreno y los que están ahora, nueva generación.
Mantenerse al tanto, darle apoyo. Si no dentro del campo, hacer impulsar de afuera, ayudar. Porque... yo creo que todos podemos aportar ese poquito, ese granito de arena.
Claro, esos que viven allá afuera, si un día pasan por una tienda y ven unos clics, $19. Víctor, mira ahí, claro. El que le sirva. Lo encontré por ahí.
Claro.
Una caja de balones.
En marcha de clavo. En marcha de clavo.
Una caja de balones. Exacto. Eso que no me lo manden, ¿eh? Ya saben.
Exacto, eso es como tú acabas de decir. O sea, por ejemplo, mantenerse en contacto con el equipo.
Presente, manténse presente. Estoy aquí.
Es bien importante porque que ahora mismo, como tiene mucho que no se da un torneo, que la mayoría de equipos están como disueltos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
O sea, es importante como irle dando ese apoyo, irle dando ese empuje, porque ahora mismo eso es lo que se necesita. Aunque sea como estábamos hablando hace un momento, de una liga dominguera, para que se juegue.
Es para que se juegue.
Que después que se armen tres juegos así, cada equipo va a ir cogiendo fuerza porque ya va a ir sintiendo la emoción, va a ir sintiendo la chipita.
Claro.
Va a llegar pelado a su casa y va a decir, coño, esto es esto por lo que estoy practicando.
Exactamente.
¿Tú ves? Entonces, es como que no, ponerle eso cada uno y yo creo que eso va a aportar muchísimo a que más adelante, quizá en un año... Dios quiere...
Claro, se vuelva a estar jugando.
A jugar un torneo como se jugó hace unos años atrás.
Y yo escuché algo de la antigua administración, de la antigua liga, que no le vamos a dar payola gratis. Pero tú sabes...
Le mandamos la cuenta.
Tomaron una postura errónea en cierto punto, que lo que decían eran, los viejos lo que quieren es darse golpe. Ustedes no están en que el fútbol progrese, ustedes lo que quieren es jugar a ustedes. Eso no es 100% así del todo. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a servir de trampolín. Pues nosotros vamos de salida. Eso es un fact.
Claro.
Nosotros vamos de salida. Nosotros queremos dejar el deporte en buena mano, que aquí se juegue, por ejemplo, como el rugby, claro. que hay torneos, viajan, juegan torneos internos. Y quién sabe. Pero lamentablemente, si nosotros, lo que todavía nos queda un poco de gasolina en el tanque, no lo jugamos, no lo va a jugar nadie.
Claro.
Porque lo creo que tú tienes te siguen. Al momento que tú le digas a ellos, me voy a meter al campo, ellos se van a meter contigo.
100%.
Y ahí eso te va a hacer decir, traigan jugadores que yo no soy eterno. Traigan jugadores que yo no soy para siempre. Lo mismo para los lobos, lo que le decimos. Los viejos estamos dando lo que podemos para comenzar a nombrar capitanes nuevos, comenzar a nombrar líderes nuevos y ya ir sacando el cuerpo, por lo menos del grill y la hombrera.
Físicamente.
Tú sabes, ya tirando para el sideline como coach de special teams, coach defensivo y todo eso. Entonces, no es que nosotros queremos meternos en un campo a darnos golpes. Queremos que el deporte vuelva a jugarse como se jugaba en esos tiempos, como hemos hablado todito aquí hoy.
Claro, eso era una locura.
Eso es lo que queremos.
Eso es una locura.
Eso es lo que queremos, Mendo.
No. Ese mensaje aplica para todos los que están viendo esto, a los Steelers, a los Sharks, que van a venir aquí. Pero necesitamos que esos mensajes que estamos dando se los den a esos jugadores. Y dejemos de echarle la culpa a la liga, a la federación.
Exacto.
Y los jugadores también pongan de su parte. Porque al final los jugadores somos nosotros. Exacto. Y si tenemos gente para jugar, sea dominguera, sea organizado, nosotros el podcast, de aquí en el podcast nos comprometemos a formar con todo el equipo que vengan aquí al podcast, a formar no una liga, pero si no un esquema, comprometemos a hacer una forma de que juguemos todos.
Estamos cooperando.
Estamos
ya,
cooperando.
Ya los Crow dieron su voto, nosotros dimos nuestro voto. O sea, queremos hacer lo que se tenga que hacer para que el deporte reviva.
Pero no queremos el sacrificio jugar para que después no aparezca nadie.
Exactamente.
O sea, no, eso tiene que ser que todo el mundo ponga grano, grano, la gallina sigue en el buche.
Exacto.
Y si cada equipo tiene 30 jugadores, ¿cuánto tú vas a meter al final para la Liga Dominguera? Voy a decir, no, porque vamos a sacar cuatro equipos, vamos a jugar.
Vamos a jugar un torneo.
Vamos a jugar un torneo.
Exacto. Exacto. Es el punto.
Claro, pero es que yo es lo que digo. O sea, quizás en principio empiecen que van a llegar a 30 y van armado equipo, quizás a la mala, pero si lo hacen dos o tres días, eso,
van a llegar.
Eso claro. Va a llegar, porque es que es la chispa lo que se necesita.
Sí, eso es verdad lo que dice Stalin. O sea, al chispa. Momento de que, por ejemplo, tú te ligues con alguien un domingo y hagas así. Tú vas, por ejemplo, un Crow nuevo va a comenzar a motivar a los otros Crow.
Claro,
señor, vamos a jugar entre nosotros.
Claro, claro.
Vamos a buscar 30.
Claro.
Que los lobos dijeron que ellos tienen 30.
Para jugar un juego contra ellos.
Exactamente. Que los Charles se están armando. Y esto. Pero tiene que haber algo. Claro. Algo que haga
algo
ese
que inicie.
Algo que inicie
ese chipazo. Claro.
Ese chipazo.
La chipa,
claro, claro, claro.
Definitivamente eso es.
No, ve cerrando ahí.
No, no, nada, señores. Muchas gracias por compartir.
Gracias
sacar el tiempo
invitarnos.
Y dedicarnos el tiempo a nosotros.
Claro, muy, sé lo apreciamos
ya
mucho.
La vida de casado, ya uno tiene, de familia.
Sabe,
es lo mismo.
Es un problema.
Ya, ya le tiran el caldero a uno cuando uno llega tarde.
Y a nuestros seguidores que han llegado hasta aquí, muchas gracias por el apoyo. Gracias por los comentarios, gracias por los likes. Por favor, compartan estos videos. Y sobre todo a nuestro público que no es de la liga, no son jugadores que se animen, que
claro,
apoyen
que
la liga.
Vayan.
Vamos a dejar el Instagram de los Crow, TikTok y la página que tengan en este video, al igual que el de los Lobos, el color, el equipo que más le guste, váyase para allá que va a ser una buena elección. Morado, verde, Lobo, Crow, pero jueguen el deporte. Jueguen
claro
el deporte.
Sí, claro que sí.
No se van a arrepentir.
Exacto.
Ya saben, un, dos, tres, Crow.
Crow en tres, Lobo en tres.
Crow en tres, Lobo en tres.
Exacto, vamos.
1, 2, 3, Crow. 1, 2, 3, Lobo.
Eso, la magia.
Bueno,
bueno.